En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este día festivo, en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Las calles ya mucho más vacías que ayer y las casas mucho más llenas. Y las radios mucho más encendidas, seguro. Pues quédense con nosotros porque creo que hemos preparado un buen programa de radio. Y que esta va a ser una gran noche de radio. Ojalá que esta sea una gran noche de radio. Lo que ha sido un día de Copa del Rey. Aquí en España hemos tenido, ¿cuántos partidos han sido, Fouto, en total?
41 partidos.
41. Ahora te pregunto cómo han ido las cosas. Es que antes quiero contarles que ha habido noticia en la Copa, por ejemplo, en Inglaterra, donde el United de Ten Hag ha perdido 0-3 con el Newcastle. Vamos a ver la posición del entrenador del Manchester United. Y además en Alemania, donde el Bayern de Múnich ha caído con el Saarbrücken, que es un equipo de tercera, con un gol en el minuto 96. Así que eliminados de la Copa ya el United y el Bayern de Múnich. El Chelsea le ha ganado 2-0 al Blackburn, el Liverpool ha ganado 1-2 al Bournemouth y el West Ham le ha ganado 3-1 al Arsenal. También eliminado el Arsenal. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sí ha ganado 2-5 al Sandhausen. Bueno, pues son los resultados de la Copa en Europa. En España, Fouto, ¿qué es lo más? ¿Vas a dar los 41 resultados seguidos? No.
Bueno, eso yo creo que vamos a dar los clasificados.
¿Vas a dar los clasificados?
Claro, los equipos que se han clasificado, bueno, de primera división lo decimos.
Pero no lo digas así con ese así con desdén porque parece,
hombre,
como que, ¿sabes?
No, hombre, yo lo daría a todos, pero es que no. Es imposible. Y,
no, es que volvemos loca a la gente.
Claro, por eso te digo.
Suancar tiene razón, que hay que regar cosas, pero a lo mejor por mucho regar a veces puedes inundar la planta.
Se puede marchitar,
claro,
efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de primera división, porque en primera división, Juanma, no ha habido ninguna sorpresa. Ha habido equipos que lo han pasado mal. Acaba de terminar el partido del Athletic de Bilbao. Ha ganado 1-2 y pidiéndola ahora al Rubí. Con dos goles de Aduarés por parte del Athletic. Lo ha pasado mal el Cádiz.
Pero espera, si está ahí Albert Díez.
Porque... Ah, pues venga, vamos con Albert.
Claro, pero vamos a ver qué coordinación es esta. Un programa que se presume de que es líder de los deportes de España. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Uf, pues ves, casi mejor, por eso no conectábamos con Albert Díez. Albert Díez está en Rubí y ha ganado el Athletic Club 1-2. ¿Me escuchas, Albert? Atención, la tierra llamando a Albert Díez. A la de una, a la de dos. Este es el sonido ambiente.
Sí, bien. Tenemos ahí.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Deja.
Tiene un retardazo.
Igual está ahora hablando con Expósito. Fíjate lo que te digo. No te extrañe.
Bueno, lo ha pasado mal el Athletic. Ahora estamos allí de nuevo en tierras catalanas. Lo ha pasado también mal el Cádiz, que en la prórroga ha necesitado de la prórroga para ganar al Badalona. El Girona ha ganado en el último minuto, minuto 98, con un gol de Sabio, 1-2 al San Roque. Y la Real ha ganado 0-1 al Buñol con un gol de Carlos Fernández. Y luego se ha paseado el Betis, que ha ganado 1-12 en Almendralejo al Hernán Cortés, con 4 goles de Julián José y 3 de Rodri, por ejemplo.
Nos vamos a detener en ese partido.
Sí, también. Y también en este. En el 0-12 del Getafe, en el Alcoraz, ante el Tardienta. Esta, por cierto, ha sido la mayor goleada de la historia del Getafe y una de las mayores de la Copa. Y luego el Sevilla ha ganado 0-3 en Quintanar de la Orden, el Celta 0-4 al Turégano, 0-6 ha ganado el Rayo en Asturias al Lugones y 0-4 el Mallorca ha ganado en Boiro. Todo esto equipos de primera división.
Ya tenemos la conexión con Albert Díez en Rubí. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Ya hacía bien Fouto en explicarte porque no estaba preparada la conexión,
sí,
cómo le ha ido. Efectivamente, hay una comunicación perfecta al Athletic Club aquí, que ha acabado pidiendo la hora. Te digo que todavía no se ha vaciado este municipal de Can Rosés. Está Rubí a 35 kilómetros de Barcelona, porque lo que ha hecho este equipo de regional, de la sexta categoría, contra un Athletic Club que ha acabado teniendo la última el Rubí con un saque de esquina, que ha aguantado 50 minutos. Bueno, es espectacular aquí, todo el equipo tratado como si fuesen auténticos héroes. Los jugadores todavía, algunos sobre el terreno de juego, les quieren tocar, quieren incluso llevarse sus camisetas. Ha sido una gran noche de fútbol, ha aguantado, ya te digo, 50 minutos, esos dos goles, minuto 50 y 57 del conjunto bilbaíno, que ha tenido la primera en el primer minuto gracias a una falta de Berenguer, que ha sacado muy bien Rafa Leva, el portero de 42 sí. años del Rubí, y después le ha dado emoción con ese gol de Marc Rodríguez a los 86 de partido. Ya te digo, emoción hasta el final aquí en Rubí.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Te queda algo por decir?
De segunda división, Juanma, sí que ha habido sorpresas. Han caído tres equipos de la división de plata. Ha caído la Andorra de Dersarabia, que ha perdido ante un tercera Ref, 1-0 ante la Astorga. Ha caído el Albacete, que ha perdido 1-0 en Terrassa. Y ha caído el Racing de Angelito García en los penaltis ante el Zamora.
Bueno, es que el Zamora, ojito, ¿eh?
Que va el líder
Zamora,
de segunda.
Zamora es equipazo.
Gran equipo.
Zamora nos hizo en una hora. Zamora, la tierra de mi padre.
El Zamora de Andrea Peláez.
Claro.
Gran equipo y enhorabuena por habernos...
Bueno, pues eso no has dicho la redacción arriba, pero bueno.
Es que
y luego el resto de equipos de segunda sí han pasado. Cartagena, Valladolid, Alcorcón, Leganés, Tenerife, Eldense, Sporting, Elche, Mirandés, Huesca, Racing de Ferrol y Real Oviedo. Y también se han clasificado, Juanma, equipos que no son ni de primera ni de segunda, pero que se medían a otros equipos de primera y segunda red. Han pasado Melilla, Barbastro, Linares, Valle Hues, Lugo, Arenteiro, Málaga, Tudelano, Cayón, Unionistas, Deportivo de la Coruña, Antequera, Arandina, Yeclano, Orihuela y Andrac. Y mañana hay 8 partidos.
Vale, luego los contamos. Es que es demasiada información para tan poco tiempo, de verdad. No estoy acostumbrado a que en el partidazo demos tantas cosas en tan poco tiempo. Este es un programa más, pues eso, de salseo, hueveo, de marear un poco las cosas. 11:36, la noche de radio va a estar protagonizada, atención, por Santi Cañizares. ¿Qué tal, Gañete? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Y Uzquiano, que está aquí. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Antes de nada, vamos a hacer una conexión con nuestro compañero. Fíjate cómo son los integrantes del equipo del partidazo. Es increíble. Que han elegido como entrevistas de la Copa a los porteros a los que les han metido 12 goles. O sea, en lugar de fijarse en lo bueno, vamos a... De verdad,
¿tú no Cañete? Dices que siempre hay que romper
el
guión, que hay que sorprender.
Blas Sánchez, compañero de Copa Extremadura, está con Canito, el portero del Hernán Cortés, que ha perdido 1-12 con el Betis. Bueno, a él le ha metido 10, no 12, ¿eh? Eso es que quede constancia. Le ha metido 10, no 12. Hola, Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Un saludo, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches.
El estadio Francisco de la era de Almendralejo. Efectivamente, estoy con Canito, con Ángel Luengo, 26 años, protagonista en este partido. Ha encajado 10 goles de los 12 que le ha metido el Betis a su equipo. Está a punto de salir del autobús hacia Hernán Cortés, pero es el protagonista porque se ha llevado una grandísima ovación cuando ha sido sustituido de los 11.000 espectadores que han presenciado el partido, la mitad, aproximadamente 5.500 béticos. Se ha recorrido después el campo con una bufanda del Betis, ha saludado a diestro y siniestro y, repito, está emocionado Canito, que ya te escucha, Juanma.
Hola, Canito.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Uf, todavía ya sin creérmelo, la verdad.
¿Sí?
La verdad que contento.
¿Entiendes que es un poco, claro, que te han metido 10 y te han quitado en el 57? Y claro, que diga la gente, estoy contento, pero es que claro, has jugado un partido de Copa frente al Betis, te han aplaudido, has disfrutado en el campo, ¿no?
Sí, la verdad es que he disfrutado bastante. Yo creo que lo de los goles es lo de menos. Yo creo que lo que tenemos que llevar de aquí es la experiencia de ser jugador profesional por un día, que la hemos tenido, y sobre todo disfrutar del ambiente.
¿Por qué te ha quitado?
¿Cómo?
¿Por qué te ha quitado del campo?
Bueno, porque creo que tengo un compañero que se merecía jugar.
Ah, vale, vale.
Lleva con nosotros también 3 o 4 años, un compañero y un tío que comprometido, y al final esto es un partido para disfrutar todos y él también se lo merecía.
¿Es verdad que los del Betis te gritaban Canito Selección desde la grada?
Sí.
Qué cabrones, ¿eh?
No, hombre, no lo han hecho mal, la verdad es que luego...
No, lo hacen con gracia, conmigo. Pero tú ahí, claro.
Yo he disfrutado mucho con ellos, luego me han regalado un montón de cosas de lo ultra y esas cosas, y se han portado genial.
Ah, muy bien.
Voy a parar un penalti, ¿eh? Pero luego lo ha metido en el rechace, creo que William, ¿no?
Bueno, de hecho...
Sí, de hecho le he parado el penalti a William y el rechace lo ha metido el propio William.
Sí. Pero has hecho paradas, que no piense la gente que todo lo que ha llegado el Betis se ha ido para adentro. ¿Has hecho alguna parada?
No, ha habido bastante parada, la verdad. Por suerte creo que al final esto es un partido donde sabes que vas a tener intervenciones. He tenido bastante y las que he podido solventar las he intentado, y bueno, al final los goles son goles a los que no se puede hacer nada por el ritmo de los jugadores.
¿En qué trabajas, Canito?
Trabajo en una empresa de logística en Kiva, en Guareña.
Ah, ¿y esta semana cómo te has arreglado?
Vacaciones.
¿Te han dado vacaciones?
Sí, 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 la he pedido y la verdad que se ha portado conmigo bien y me la han dado.
Claro, lo que pasa es que luego en verano, cuando veas que tienes menos, te vas a acordar de la semanita esta del partido contra el Betis, ¿eh?
Sí, me voy a acordar, sobre todo en Navidades.
Claro, ah, claro, 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 te van a hacer currar. ¿Y a qué hora te levantas? ¿Cuándo entras a currar?
A las 4:30 de la mañana.
¿A las 4:30 te levantas?
Sí, sí, porque además tengo que coger coche y viajar, pero me levanto a las 4:30 de la mañana.
O sea, tú el partidazo no lo has escuchado en la vida, claro. ¿Sabes que hay radio por la noche mientras tú estás durmiendo?
Sí, porque además el problema es que soy una persona que dormí poco y me acuesto casi siempre tarde.
¿Ah, sí? ¿Cuántas horas duermes?
Cuando estoy de mañana a lo mejor duermo entre 4 y 5 horas nada más.
Hay que dormir más, ¿eh? Dormir es salud. Dormir es
sí,
salud.
Sí. No, pero luego la siesta nos falta, ¿eh? Que somos extremeños.
Ah, claro. ¿Cuánto duermes de siesta?
¿Cómo?
¿Cuánto duermes de siesta?
Una orilla.
Vale, vale. Oye, tengo una antena al portero del Tardienta que le ha metido 12 el Getafe. ¿Quieres que os cruce y que... Bueno, al final, pues oye, tú mejor que nadie le entiendes a él, supongo, esta noche, ¿no?
Sí, hombre, pero yo creo que perfectamente, claro, lo entiendo.
Claro. Se llama Diego Pardo. ¡Hola, Diego!
Buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Nada, aquí... Asimilando el partido,
joder, pues tiene la digestión, va a ser larga, porque te has comido 12 nada menos. O sea, que no digo que
sí, sí.
Quiero decir, comido para hacer la digestión, no que te los hayas estampado, que seguramente sí, sí, eran imparables, seguro,
No, sí, ya les he dicho a mis amigos que la red de pescar se me ha llenado.
Sí, sí, sí. Joder, has cogido de darte la vuelta para atrás. Cañete, yo creo que tú debes decirle algo a Canito y a Diego. Como portero que has sido. ¿Cuál es la goleada más gorda que te han metido a ti, Cañete?
Sabía que esta pregunta me la ibas a hacer.
Vale.
Entonces yo he empezado a pensar. En categoría nacional, en segunda división, me han metido una vez 5 goles.
Sí, eso nada.
Que bueno, pues es una mala tarde. Y en juveniles, una vez jugamos contra el Avilés, con el Calvo Sotelo, y creo que perdimos 7-0. O 7-0.
¿Y los 7 te los metieron a ti?
Los 7, uno detrás de otro.
¿Ves?
Uno detrás, y no solo eso, sino que encima se estaba lloviendo ahí en tu tierra, sí, en Asturias.
Fue el agua, claro.
En invierno, claro. Y menos mal que había altos hornos ahí,
sí,
al acabar.
Sí.
Pero que vamos, que a todos los porteros nos hacen goles y al que no se le han hecho se los tienen que hacer. O sea, eso es así.
Pues mira, Diego...
Como los toreros, dice, ¿te han cogido alguna vez? Dice, a este no lo han cogido nunca, pero le tienen que coger.
Claro.
Pues esto lo mismo.
Pues Diego, mira, es que no puede ser más claro, Cañizares, o sea, estate tranquilo.
Sí, sí. No, sí, tranquilo estoy.
Vale. Sobre todo cuando acaba el partido, ¿verdad, Diego?
Canito, sí, sí. Canito, da gusto hablar con vosotros, macho, de verdad, qué maravilla. Luego hablas con los de primera que ganan 3-0 y sí, bueno, tal, no sé qué, están ahí apagados. Hablo ahora con dos porteros y una maravilla, qué maravilla de entrevista.
Bueno, yo por mi parte, yo creo que le tenemos que decir también a otro portero que al final hemos disfrutado un día que no lo vamos a tener en nuestra vida. Y que aunque sean muchos goles, creo que hemos tenido que disfrutar del ambiente y nada, y que yo creo que ha sido la goleada más bonita de nuestra historia, ¿no?
Joder, qué maravilla.
Sí, lo mismo pienso.
Es que no, yo creo que no hay que dar importancia a los goles en este tipo de partidos. Al final son 5 categorías de diferencia y ya está. Creo que al final es disfrutar y ya está, es que no hay más.
Diego, yo no he visto el partido del Getafe, pero por curiosidad, ¿ha perdido tiempo el Getafe?
¡Qué buena!
Hoy tenían la posesión.
Hoy no, ¿eh? Hoy no se tiraban, ¿eh?
No.
Tremendo. ¿Y tú qué querías? Y tú, joder, a ver si pierden un poco de tiempo en vez de venir tanto para aquí, sí, para arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy se podían haber quedado bajo los palos, como todos los días.
Como todos los días, sí, señor. Canito, ¿qué estás en la puerta del autobús? ¿Que te piras ya o qué?
Ya no, vale, tengo que ir, nos marcamos, ¿vale?
Pues ya, mira, esto sí es como los jugadores profesionales. Rápido, Juanma, que me tengo que ir. Venga, pues esto. Canito, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Mañana...
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad.
¿Mañana madrugas? No, mañana no, ¿no?
No, esta semana tengo vacaciones.
Ah, vale. Pues esta semana escuchas el partidazo, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo, Canito.
Un abrazo, un saludo. Chao,
gracias, Canito, el portero del Hernán Cortés, que hoy ha recibido 10 de los 12 que le ha metido el Betis. Diego, ¿tú en qué trabajas?
Yo trabajo de administrativo en una empresa de paquetería.
Ah, ¿y a qué hora te levantas tú? Tú te levantarás a una hora normal, ¿no?
No, a las 4 también, a las 4.
Ahí va la madre que me parió, pero bueno, que
pasa con
pero
los
vamos
porteros
a ver una cosa. ¿Qué pasa con conozco a muy poca gente que se levanta a las 4 de la mañana.
Cañizares a cuestas ahora.
A las 4 de la mañana.
Y es portero.
Por ahí más o menos.
¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives?
Yo en Utebo, en un pueblo al lado de Zaragoza.
joder, a las 4 de la mañana, al lado de Zaragoza, en diciembre o enero, febrero, eso tiene que ser la muerte, lo que hay en la calle.
Sí, dice. La en la nave hay que llevar hasta, vamos, que no se te reconozca ni la cara.
¿En serio?
Sí, ya sé, vamos. Tienes una sensación ahí de quedarte congelado.
Joder. ¿Y cuántos días entrenáis a la semana?
Tres.
¿Te viene, lo compaginas bien o llegas hecho polvo a los entrenamientos?
No, lo compagino bien. Vale, hecho la siesta cuando llego y estamos nuevos.
Tienes 22 años, ¿no?
Sí.
¿Tienes pareja ya o estás soltero?
No, soltero.
Soltero. ¿Y los fines de semana, qué tal? ¿Bien?
Bien. Algún viernes que otro hay que salir.
¿Y por dónde sales? ¿Dónde hay ambiente por allí?
En Zaragoza hay unos sitios...
Zaragoza, en las discotecas de Zaragoza.
Hombre, sí. ¿Cuál es la que tiene mejor...?
Que voy la semana que viene.
Cuando vayamos para hacer allí el programa o lo que sea, ¿dónde nos recomiendas?
Yo siempre le he dicho que Parros, que es un pub para ir y luego, o sea, para echar un par de cubatas y luego ir a Kembo, a la discoteca.
Vale, bueno. Muy bien. Buen scouting. ¿Barros? Buen scouting.
¿Barros?
No, Parros. Parros. ¿Has dicho Parros con P?
Sí, Parros.
Parros con P.
Bueno, Barros hemos estado.
Sí. Barros, sí. No. Habrá barro en Parros, pero es Parros. ¿Hay barro en Parros?
Sí.
Hay que entrar con bota de tacos, ¿no?
Sí, de aluminio.
Muy bien, muy bien. Pues entramos con botas de aluminio. Que nada, Diego, dime.
Estaba el Panenka.
Sí. Estas entrevistas van mucho para... Le gusta mucho a la revista Panenka. Sí, porque analizamos los partidos, vemos por dónde han venido los goles, el portero que ha podido hacer. Los goles, por ejemplo, ¿cómo? A ver, te voy a preguntar. De los 12, ¿crees que había alguno parable?
Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido el fútbol femenino.
No. Eso, cuidado, ¿eh? Que, no. Eso, bueno, te acabas que te echan, ¿eh? En serio. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido el tercero? A ver,
la portera suiza estuvo mal el otro día y es lo que tenemos... No lo dice por
bueno,
mal,
la portera
no,
suiza es que es muy mala.
Sí, el tercero ha sido una falta de entendimiento.
Querías decir que era un gol de la selección suiza, ¿no?
Sí.
Rectifica, Diego. Sí. Te doy la... Mira, no voy a hacer como con Rubiales. Te voy a dar la oportunidad de que rectifiques. Que yo con Rubiales la cagué. Con Diego no la voy a cagar. Diego, te voy a hacer la pregunta otra vez. Venga. ¿De los 12 hay alguno parable?
Sí, el tercero.
¿Y qué tenía el gol?
¿Cómo?
¿Cómo ha sido el gol? ¿Qué ha pasado?
Ha sido un centro. La han rematado, la he parado. Le he ido a despejar mi central, se la he pedido y pues ha llegado antes el Choco Lozano y entonces pues me la ha quitado de las manos.
Ostras.
Y me la ha metido.
Vale. Sí. Es que el Choco en esas es muy rápido. Pues nada, Diego, que un abrazo, que ánimo y que me gusta que encajéis así noches como esta, de fiesta, aunque haya oleadas. Adiós, hasta luego, Diego.
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, como los coja Gundogan a estos dos para flipar. Sí.
¿Por qué?
Por la declaración de Gundogan de la otra exigiéndole a los que no estuviesen de cuerda después de una derrota.
Claro, sí, yo estoy lento.
No estamos dolidos.
Ando lento, sí. Es verdad. ¿Te imaginas Gundogan ahora rajando del portero del Hernán Cortés y del Tardienta? Que él no vino a España para esto. Sí, sería tremendo.
Bueno, no se levanta a las 4 de la mañana Gundogan, es otro tema de fútbol.
Sí. Ni va la nave esa, que eso es que tiene que estar el demonio ahí en la nave.
La Real Sociedad, donde ha jugado en Buñol 0-1. Sí. Atención a esta declaración de Imanol Alguacil. Recordemos que la Real juega el sábado a las 9 de la noche contra el Barça en el Real Arena. Esto ha dicho Imanol Alguacil sobre el césped, que es artificial, y el impacto que ha tenido sobre los jugadores de la Real.
Es lo bonito, ¿no? Y las dificultades que te encuentras, porque para nosotros es novedoso jugar en campos así. Si entras al vestuario es que todos desde la cintura hasta los tobillos están ensangrentados del césped, de todo lo que han tenido que pelear y bueno, y siempre cuesta, ¿no? En este tipo de campos.
Pues
hay que dar una vuelta a esto, ¿eh, Juanma?
¿Por qué?
Está muy bien el partido único, pero estas goleadas, el enfrentar a los equipos de máxima categoría con los de menos...
Una cosa. Cuando esto lo escuchábamos de la Premier, decíamos que magia ver al United jugar en un campo de un barrio de no sé dónde... Tal.
Pero sorteo puro, ya está.
Yo estoy con sorteo puro. Abierto.
Adiós, ya está.
Es verdad que ha habido
abierto
muchas...
y que pueda tocar dos primeras en la primera ronda, como pueda tocar dos equipos de categorías inferiores.
Ha habido...
¿Por qué no?
Y en el campo que toque, no tiene por qué ser el campo del Madrid.
Da igual, eso
donde
es,
toque.
Sí.
Y a mí sí que eso me parece bien.
A mí me ha sorprendido la diferencia de nivel. Por ejemplo, el Getafe o el Betis, que han metido 12 y hubieran podido meter 20 y luego la Real Sociedad, que he comentado yo el partido, que ha estado muy apretado. Era un equipo de regional, pero que no le ha dejado hasta el final a la Real Sociedad, que era prácticamente acercarse.
Sí, Guille, pero hay 6 categorías de diferencia y, por ejemplo, en la tercera categoría del fútbol español está en el Depor, está el Málaga. O sea, imagínate un Málaga-Betis. O sea, a lo mejor te gana el Betis igual, pero no por 12-1. O sea, hay menos diferencia, ¿no? Entonces, que sea el bombo el que decida y ya está. Pero claro, es que aquí tú ten en cuenta que se enfrentan los de máximo nivel
los contra los
de mínimo.
Los mínimos.
Claro, claro, pero es que es el día igual. Más bonito de su historia. Para el equipo claro. De sexta división no va a vivir una cosa claro, igual. Hay pueblos cercanos a donde yo vivo que hoy vivían un día histórico.
Para el equipo de sexta división, de Roberto, a lo mejor meterse en cuartos de final.
Y dice, y decía Roberto, hombre, pues que a mí yo sí que veo bien que el campo del equipo más pequeño sea el anfitrión. ¿Por qué? Porque en definitiva esto se hace para que sea una fiesta en esa localidad, para que la gente vaya al fútbol.
Para que ganen un dinerito.
Los que no van, para que ganen un dinero y no lo tengan que gastar en el desplazamiento. Son equipos que un desplazamiento más, un desplazamiento menos, les supone mucho, les supone un problema. Es que es la realidad, ¿no?
Eso podría financiarse sin ninguna dificultad. Supongo que habrá gente de estos equipos que le gustaría jugar en el Montjuïc ahora, Camp Nou,
seguro.
Bernabéu, Metropolitano, que también les gusta. Yo creo que tenemos todo el año ya alta competición, alto nivel. Tal. A mí esto me encanta, que pase una, dos, tres veces al año. Además, hemos visto ahora una criba, no ha caído ningún grande. En la siguiente, cuidado, que ya caerán. Alguna sorpresa tendremos. Y a mí me parece que es fútbol puro del de siempre.
Hay que encontrar el equilibrio entre el deporte puro, porque esto es lo más puro del deporte, y el negocio. Imaginaos que un jugador de primera se lesiona hoy en un campo que hemos visto patatales o hierba artificial, que es muy distinta la hierba artificial a la hierba natural. Sí. Pues estaríamos hablando de que cómo es posible que en un fútbol tan profesionalizado, donde se cuida la alimentación, la preparación física al detalle, luego tengan que obligatoriamente jugar en este tipo de campos. O sea que el equilibrio nunca, es muy complicado en este.
Nunca va a llover a gusto de todos.
Los del Buñol, por ejemplo, te dirán, vale, Guille, yo estoy de acuerdo en que, oye, que yo no quiero que le pase nada a los jugadores de la Real, pero yo aquí me parto el cobre todos los días en este campo. Y encima no soy profesional y tengo que ir por la mañana a trabajar. Y llega el fin de semana y me dejo aquí todo, y si no juego mejor es porque no sé, pero pongo todo el interés, y mi salud es también importante. O sea, hay que mejorar los escenarios de los campos de fútbol, pero no porque venga los equipos grandes, sino por propia salud de los jugadores
eso
de los
es verdad.
Pequeños.
Eso es verdad.
Sí. ¿Para mañana qué queda, Fouto?
Mañana hay 8 partidos. Juega el Valencia de Cañizares en Logroño, en Las Gaunas. Partido
histórico.
Sí, sí. Unión Deportiva Logroño, Valencia
Logroño a las 8. En Las Gaunas.
Bueno, a las 7 de la tarde, Chiclana-Villarreal. El Cádiz juega en Badalona y el Villarreal juega en Chiclana. O sea, podían haberlo. Es también el tema de la cercanía, pero bueno. A las 7, Chiclana-Villarreal y Arosa-Granada y Segoviana-Sestao. A las 8, Logroñés, Valencia y Azeneta, Zaragoza. El Azeneta fue el equipo de...
Azeneta,
el equipo de Albelda, ¿no?
Sí.
El equipo de Albelda, sí.
Pero creo que no juegan su campo, ¿no? Me parece que juegan otro lado.
A las 8:30, Hércules, Burgos y Villanovense, Ibiza. Y a las 9 de la noche, Deportivo Murcia, Deportivo Alavés.
Vale, pues esto queda para...
Recordemos que está exento el Amorebieta por ser campeón de Primera Federación. Y los 4 de la Supercopa, Madrid... Barça, Atlético Madrid y Osasuna.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en este día de fiesta que ya se acaba y que mañana... Bueno, hay comunidades donde no tienen cole los niños ni mañana ni pasado.
Hacen puente en algunas comunidades.
En Asturias, por ejemplo. En Asturias, yo sé que ni jueves ni viernes tienen colegio.
En Madrid sí tienen...
No, sí, los míos están en Madrid y tienen colegio.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal? Mira, estamos recibiendo los mensajes, como siempre, en el 637-230010 y también muy pendientes del Twitter y el Instagram del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, viendo algún resultado de la Copa del Rey, creo que este formato pone a los pies de los caballos a equipos modestos. Ni dinero ni leches. ¿A quién beneficia esto? Ni partido único, ni en el campo del de categoría inferior, ni nada. Pregunten a los aficionados. La Real ha jugado en Requena, nos aclaraba un oyente, de dónde es el vino que anunciamos en tiempo de juego, ya que el campo del Buñol no cumplía los requisitos. Preguntadle vale. A Cañete, que seguro que lo conoce.
En el campo
mejor.
De Ontillén, ¿no? Se juega.
Se ha jugado en Requena, efectivamente, y hay una verdad ahí intrínseca que Utiel-Requena es unas bodegas fantásticas.
Otro oyente nos decía que Aduares, que ha sido el goleador del Athletic de Bilbao, es primo de Álvaro Diallo, el jugador del Braga, que le metió gol al Real Madrid el otro día en Champions. En el turno de mañana yo me levanto a las 4:45 y escucho el programa en podcast al despertarme y mientras voy al trabajo, benditos podcast, partidazo. Y escucha, Juanma, una sugerencia de un oyente. Nos dice: os escucho todos los días desde hace años. Estaría bien que se hablase un poquito más de la segunda división, aunque fuera, por ejemplo, un día por semana. Hay muchos clubes históricos y con mucha afición que os escuchamos siempre incondicionalmente, aunque no habléis tanto de ellos. Un fuerte abrazo y gracias por el programón.
Es verdad, mucha gente nos escucha en podcast, es increíble los datos de descargas cada semana, increíble la posición en la que está el Partidazo al lado de gente súper top en el mundo podcast. Yo soy muy fan de Wild Project, ¿sí? De Jordi Wild, lo he descubierto no hace mucho y él hace unas entrevistas impresionantes, muy
pues
interesantes.
Estamos a la par, en iTunes, en las descargas de
¿con
iTunes,
él?
Sí, con él.
Sí, sí, él es un fenómeno, él, pero además tiene YouTube. Lo hace en YouTube también y es un tío que tiene una conversación fantástica. 11 de la noche y 55 minutos, mensaje de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Vamos a refrescarnos un poquito, ¿no? En esta noche copera y ya sabéis cómo lo hacemos, con el agua que más nos cuida. Aquí en el Partidazo os traigo Fontanel Cero Sodio. He traído hoy la botella grande de litro y medio, ir pasándola para tomar un traguito, porque ya sabéis a estas alturas que Fontanel Cero Sodio nos lo pone muy fácil para cuidarnos, que hasta la OMS recomienda reducir el consumo de sal de sodio para evitar la hipertensión, y por eso Fontanel Cero Sodio cuida de nuestra salud como ningún otro agua en el mercado. Gracias a Fontanel Cero Sodio vamos a contribuir a tener una buena tensión arterial, porque es sinónimo de salud, y te explico que es todo gracias a la más alta tecnología que utilizan. Fontanel Cero Sodio elimina así el sodio del agua, pero mantienen todos los minerales, por eso es un agua única. Así que toma nota y que nunca te falte, como a nosotros aquí en el Partidazo, el agua del corazón, Fontanel Cero Sodio.
11 de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias, ha empezado el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa! Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, y esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guille Uzquiano, Roberto Morales, está Angelito García, está Isaac Fouto, está Isaac Avilés, hola Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Vamos a ir hasta Valencia, porque el tema más chungo de la jornada nos llega desde allí y con una portada, al menos discutible, sobre Vinicius. Valencia y Madrid. Abrimos el abanico en Valencia y en Madrid. En Valencia está Hugo Ballester. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Pedro Morata. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, buenas noches.
Y en Madrid, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
y Arancha Rodríguez. Arancha.
Hola, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. A ver, la historia es que el periódico valenciano Superdeporte ha hecho hoy una portada contra... Bueno, una portada en la que viene la foto de Vinicius y dice: muy hartos de Pinocchius. Así lo llama a Vinicius. Y dice que el show de Vinicius y sus mentiras continúan perjudicando de manera injusta la imagen del Valencia y toda y a toda su afición. Lo publican esto porque el otro día, en el momento en el que Vinicius salió a recoger un premio en la gala del Balón de Oro, en todo el fondo del escenario, la foto con la que ilustró France Football la recogida de ese trofeo por parte de Vinicius, era una foto donde Vinicius salía señalando al tipo que en Valencia le estaba insultando desde la grada con gritos racistas. Y esto, pues evidentemente, provocó un comunicado del Valencia diciendo que dejaran de usar esa imagen, que estaba perjudicando, pues eso, dañando la imagen del club. Y la reacción también de un sector de la prensa de Valencia. Hugo, ¿el enfado ha ido increciendo con Vinicius en las últimas horas?
Sí, en los últimos meses. Recuerda que el partido entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla fue en el mes de mayo y desde entonces se ha estigmatizado a la afición valencianista en su totalidad, a raíz sobre todo de dos declaraciones de bajo el escudo del Real Madrid, que te otorga un altavoz mediático universal. La primera de Ancelotti en sala de prensa nada más acabar el partido, cuando aseguró que todo el estadio le había gritado mono a Vinicius, cuando aquello no fue así, no fue real, aquello fue mentira. Y luego, posteriormente, con 50 millones de seguidores en sus redes sociales, Vinicius publicó un vídeo donde subtitulaba de manera falsa ese mono, cuando la grada de Mestalla lo que cantó era tonto, tonto. Aquel daño fue irreparable y desde entonces la bola se ha hecho gigante. Yo entiendo que esta portada de Superdeporte va más en contra del jugador que de lo que sucedió en la gala, porque realmente, salvo que me corrijáis, Vinicius poco o nada tuvo que ver, claro, con que esa imagen apareciera ahí detrás de él. Fue la organización de France Football de la gala quien la fijó. Y, por lo tanto, en el día de hoy, esa portada no tiene tanto que ver con lo que ha pasado con Vinicius y el Valencia, sino con lo que hizo la gala, fijando esa imagen,
sí,
en
bueno,
lugar de publicar.
Pero
otra.
El palo se lo lleva Vinicius, no se lo lleva
France
Football.
Claro, por eso quiero decir que en este caso, como hay que tratar de tener credibilidad siempre con lo que dices, yo creo y he señalado el foco del problema a raíz de lo sucedido en Mestalla, en aquellas declaraciones y aquel vídeo manipulado de Vinicius, en las figuras de Vinicius y Ancelotti, y luego, posteriormente, todo lo que sucedió. Y en el día de ayer, evidentemente, Vinicius está exento de responsabilidad porque él no fue el que fijó esa imagen. Uh-huh. Ese mote que has dicho en la portada de Superdeporte viene a raíz de la declaración de Vinicius ante la jueza, donde volvió a reiterar que todo el estadio le había insultado de manera racista cuando los allí presentes sabemos que no fue real.
¿Vinicius qué dice de esto, de lo de hoy, Miguelito?
Bueno, hemos sondeado en la tarde de hoy al entorno del futbolista. Considera lamentable la portada de Superdeporte, creen que está fuera de lugar, que deja en mal lugar al periodismo, y hemos preguntado además si había algún tipo de intención en el futuro de denunciar, pero de momento nos han dicho que no van a denunciar, aunque insisto, les parece lamentable y fuera de lugar esta portada del periódico valenciano.
Vale, esto tiene que parar en algún momento. No sé cuándo va el Madrid a Valencia.
La semana que viene viene el Valencia a Madrid. ¿Eh? Y por eso yo creo que también el Superdeporte aprovecha, para mí, para cometer un delito recogido en el Código Penal, que es incitar al odio, porque lo que hace, al margen de lo que pasará con Vinicius, es sembrar el odio y crear que la afición valencianista, automáticamente, todo lo que haga Vinicius esté mal. Sí, ya sabemos lo que pasó. Hubo gente... que luego se la localizó, que llamó mono a Vinicius, que insultó a Vinicius. Ahí están las imágenes, están los vídeos. Como ha dicho Hugo, Ancelotti se equivocó y rectificó, que también hay que decir eso, que luego rectificó y dijo que no era todo Mestalla. Vinicius entendió mono en lugar de tonto, también yo creo que se le puede exculpar, y sobre todo no vamos a convertir a Vinicius en el culpable de todo esto cuando es la víctima, ¿no? O sea, creo que ya está bien, y luego hay una fijación por parte de Superdeporte de todo esto. ¿Qué pinta Vinicius?
Es la víctima, Arantxa, de los insultos racistas, faltaría más, pero es el causante de seguir meses más tarde asegurando, incluso ante la jueza, que todo el estadio le cantó lo que él sabe, y además se lo tenían que haber hecho saber, si no lo había entendido bien, que no le dijeron eso.
Pero para mí yo creo que todo tiene un punto intermedio. Causante a Vinicius en este caso, vamos.
No, en este caso sí, Roberto, no, si Vinicius no, miente nada. Ante la jueza y ante los medios de comunicación, es el causante de esa parte de la mentira.
Yo no he escuchado la declaración de Vinicius, no sé si tú la has escuchado, yo no sé si mintió o no, yo no la he escuchado y he intentado buscarla y no he escuchado la declaración de Vinicius, con lo cual no puedo juzgarla. Y me parece
son
también
las palabras del abogado que estuvo allí presente a la salida de la declaración.
Yo no la he escuchado, y Vinicius, podemos entender que él estaba en el campo y que él entendió una cosa. Tú puedes entender una cosa y yo puedo entender otra, ¿no? De lo que se dijo, porque hay mucha gente que entendía mono y hay gente que entendía tonto. Es que Vinicius, para empezar, no es español.
Solo Vinicius entendió mono. Vinicius.
Hubo más gente que entendió mono. Allí
estaba Miguel Ángel Díaz a mi lado y escuchó desde el primer instante tonto. Y todo el estadio.
Yo también escuché tonto.
Estos dos asuntos que quedan muy atrás son debatibles, pero es que este último, por ejemplo, la tarde de hoy también hablaba con Melchor Ruiz, que ha sondeado un poco la zona noble del Real Madrid, bueno, alucinan, están muy muy sorprendidos porque, como tú mismo decías, Hugo, en tu discurso, es que el Real Madrid no tiene nada que ver con la elección de esa fotografía
por supuesto. En
la gala la gala del Balón de Oro.
Y así lo hemos dicho, y así lo hemos hecho saber, claro. no tiene bajo nada el paraguas, que ver en este caso.
Sí, Pedro.
Bajo el paraguas de una cosa tan condenable como insultos racistas, allá donde sucedan, sean donde sean, y yo deseo que los tres aficionados del Valencia y cualquiera de otro campo, de otro estadio, de cualquier sitio, que hagan insultos racistas, si puede ser, que acaben en la cárcel, bajo eso, que lo tengo claro, pero bajo el paraguas del racismo, y aparte de que la portada de hoy de Superdeporte es una portada, digamos que vendedora...
Lamentable.
Pero,
¿cómo
bueno,
vendedora?
Yo le pongo el adjetivo, lamentable.
¿Cómo que vendedora, Pedro?
Sí, pues es una portada que recoge una sensación que, en mi opinión, piensa toda la España futbolística, que no es el Real Madrid o los seguidores
porque tú
del
lo dices.
Real Madrid.
No
estoy de acuerdo.
Porque tú lo dices.
No podemos.
No, porque tú lo dices.
Pero espera, Pedro.
Bueno, si lo digo yo y lo firmo, y de lo que yo digo me hago responsable yo. Si puedo terminar, lo digo.
Lo que no me gusta que digas es que toda la España que no es del Real Madrid piensa lo que dice la portada de Superdeporte en el día de hoy. Porque eso, primero, no lo puedes demostrar. No lo puedes demostrar porque tú no has hablado con toda la España periodística, futbolística. Y segundo, es que la portada va más allá. O sea, no.
A mí, Juanma, me vas a permitir que lo que yo opine me hago responsable yo, y si puedo lo termino de decir. En general, toda la España futbolística que no es madridista o seguidor del Real Madrid piensa que un gran futbolista como Vinicius es noticia permanentemente por provocar y por cosas que están al margen de jugar al fútbol y desde luego de una cosa tan condenable como son los insultos racistas.
Ayer esto fue noticia, yo, el lunes fue noticia.
Ahí a faltarle respeto, como se le falta, lunes, hay una distancia abismal.
El lunes fue noticia
abismal,
por ayudar en cuestiones sociales y por lucha contra el racismo.
Déjale terminar, a ver cómo termina el discurso.
A esto es a lo que yo me refiero, que bajo el paraguas de una cosa tan condenable como el racismo, lo que Vinicius y los dirigentes del Real Madrid que aprecian y que quieren que Vinicius rinda bien, tienen que de una vez analizar, es que Vinicius siempre es noticia por estas cosas. Y hay futbolistas como Bellingham, como Rüdiger, como Tchouaméni, etcétera, que nunca son noticia en los campos de España, ni por supuesto tampoco en Mestalla, por las cosas que le pasan a Vinicius. Que se lo haga mirar Vinicius ya de una vez.
Está metiendo el comportamiento de Vinicius, claro, en vez de analizar lo que estamos analizando.
La Deporte dice hartos...
De para
Vinicius.
Está bien, llamar a un jugador claro. como no, se no, califica,
no, no
está bien.
No dicen de Vinicius.
La falta de respeto a su profesional.
Yo pregunto una cosa. Llegados a este punto, ¿no es hora de que los clubes tomen las riendas de la situación? Que Real Madrid y Valencia digan, oye, vamos a frenar esto, porque tenemos dos partidos como mínimo esta temporada, y no se puede estar así.
Pero, Juanma, en este asunto, ¿qué más puede hacer el Valencia como institución? El Valencia, y ahí esta foto, que fue el primero que lo reconoció esa misma noche, después del Valencia-Real Madrid con estos sucesos, actuó inmediatamente, expulsó del estadio a los tres seguidores que reconoció que había tenido un comportamiento racista, salió el director corporativo ante los medios de comunicación para decir que habían sido localizados, que iban a ser identificados y expulsados de por vida, no habían pasado ni dos horas después del final del partido. Posteriormente emitió en esa semana dos comunicados confirmando que había identificado y que expulsaba de por vida a estos seguidores, y no ha dejado de condenar el racismo. Se le cerró la grada a tres partidos y ha seguido condenando el racismo. ¿Qué más puede hacer el Valencia? Si el Valencia no ha tenido un comportamiento ejemplar que ya gustaría en el fútbol español para otros estadios y otras entidades. ¿Qué más puede hacer el Valencia?
¿Y qué ha hecho Vinicius contra el Valencia para que se le tenga este odio desde entonces? Dime, provocar. Aparte de lo que has dicho, ¿provocar el qué?
Provocar, decirle a todos sus aficionados con el dedo hacia abajo que desciendan a segunda.
Pero eso si nada más bajarse del autobús,
como hacen muchos campos,
supera eso,
más.
Que ha pasado muchos meses de eso, supéralo.
No, pero es que aunque pasen muchos meses, hay que decirlo. Es que bajo el paraguas del racismo se está ocultando
cualquier
un comportamiento provocador permanente de Vinicius.
Cualquier falta de respeto
está
provocada. Entonces,
a mí, sinceramente, me da la sensación, como decía Juanma ahora, en pro de encontrar la paz, que creo que también por parte, lo que decía Pedro, por parte del Real Madrid, del propio jugador y del entorno del jugador, estaría bien también separar ambas cosas.
Claro, hombre.
Es deleznable.
Pero si el Real Madrid no ha vuelto a hablar de este
Arantxa,
tema.
Arantxa, es
pero
deleznable
es que, Hugo, es que el Real Madrid
el comportamiento
no ha vuelto a hablar
racista
tema.
Contra Vinicius y contra
si
cualquier
lo que tiene
otro
que
jugador.
Hacer es hablar con Vinicius.
Pero también habría que ser críticos con el jugador, insisto, claro. Separando una cosa de la otra, ser críticos con el jugador, con el comportamiento que tiene en los estadios. No es solo en Mestalla, fue el claro. otro día en Girona, fue el otro día en Montjuic, fue el otro día.
Estáis los dos como dando consejos
no
del comportamiento
igual.
Personal
no,
de Vinicius.
No, Roberto,
si queréis, os sentáis con él.
Voy a abrir el abanico de opiniones al resto de comentaristas que no han opinado todavía de este asunto. Estaba hablando Roberto Morales y ahora voy a escuchar a Guiuzquiano. A ver, Roberto, ¿qué decías?
Que se van del foco. Lo que están haciendo desde Valencia es darle consejos del comportamiento de Vinicius y analizando cosas que los primeros que le decimos lo que tiene que hacer es aquí en Madrid. O sea, no justificamos todo de Vinicius. Hay cosas que tiene que mejorar, pero es que eso está fuera del foco del racismo y de lo que alimenta este tipo de portadas y de la crítica que se debe hacer como periodistas. Os estáis justificando.
¿Pero qué más crítica quieres que hagamos como periodista, Roberto?
Hombre,
¿pero qué más quieres que hagamos? ¿Qué más quieres que haga el Valencia?
Morata ha calificado la portada de una forma que nunca un periodista, pienso, que si no trabaja en ese diario podría justificar.
Porque lo que alimenta
no es nada positivo ni avanza.
Es que hoy
volvemos hacia atrás en un país
portada,
que tenemos un problema de racismo.
La portada va contra Vinicius porque lo llama Pinocchius, muy harto de Pinocchius, cuando él no tiene ninguna culpa, insisto, de la foto que ponga France Football el lunes en la gala.
Es que yo creo que lo hemos dicho nada
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Pero es que cogiendo ese punto, pasando
de ese
punto,
parece que lo que queramos es que desde Valencia nos arrastremos y
pidamos perdón constantemente. me parece cuando que el Pride de Valencia
institución,
es un poco de obsesión contra Vinicius. Me
es como decir, el racismo está ahí, pero lo dejamos de lado. Ya vamos a justificar el comportamiento de Vinicius.
No lo podemos condenar.
Puede ser eso, va todo unido. Esto genera racismo.
Un segundo todos. A ver, Guille, ¿qué opinión tienes?
Bueno, está claro que el comportamiento de Vinicius a veces no es el correcto y que, por supuesto, hay que condenar el racismo. Pero yo creo que siempre he pensado que los medios de comunicación o la gente que hablamos en público tenemos una responsabilidad social. No puede ser lo mismo la opinión de un aficionado que de un periodista y mucho menos de un medio. Así que a mí la portada me parece completamente desafortunada e irresponsable por la sensibilidad, por la creación de tendencia que supone que un medio que tendrá sus seguidores, sus lectores, pueda influir en ellos. A mí me parece muy irresponsable y completamente fuera de lugar esta portada.
Rico, Miguel, ¿qué opinión tienes?
Bueno, tengo varias opiniones. A ver, empezaría recordando unas palabras del AMA de la otra semana con las que estoy completamente de acuerdo, que hay dos asuntos. Un asunto, la tendencia manifiestamente reprobable que se viene demostrando con Vinicius de insultos y alusiones racistas en distintos campos de España. Y por otra parte, hay que reprobarle a Vinicius su actitud provocadora en la mayoría de los campos que visita, como también es perfectamente palpable. Dicho esto, la portada de Superdeporte, como tantas portadas que se hacen en España en deportes y también en información general, es una portada que no trae ninguna noticia, tiene una opinión, y la opinión es que Vinicius, mintiendo, ha perjudicado muchísimo al Valencia y ha denigrado a su afición. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero es una opinión, no le está insultando, le está definiendo desde el punto de vista que ellos consideran la actitud del jugador. Pero también digo que nosotros, en los medios, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, por ejemplo, en esta conversación. En esta conversación yo he oído hablar de delitos de odio y he oído hablar de cárcel. Son palabras demasiado duras, demasiado fuertes, para convertirlas en un debate de dos opiniones enfrentadas sin aportar una solución. Y hemos de, entre todos, aportar una solución que debe ser analizar las cosas con mayor perspectiva, no estirar los incidentes hasta convertirlos en más de lo que son, sí, y llegar a un punto de acuerdo en el que el sentido común se imponga sobre el comportamiento auténticamente de aficionados.
Palomar.
Yo creo que esta dinámica actual no se va a parar. O sea, esto a Vinicius se le ha seguido insultando en campos de forma aislada. Quiero recordar que son hechos aislados. Sucedió en Mestalla, fueron 3 o 4, no fue todo el campo. El otro día en Sevilla localizaron al tipo y el Sevilla reaccionó bien. Y en todos los campos, una foto o una toma que el otro día de Montjuïc, lo mismo, otro atontado insultando a Vinicius. O sea, todo esto va a seguir. El comportamiento de Vinicius para mí no ha cambiado. Digo, esa gestoforma que tiene, esas maneras de producirse en el campo, que a mí tampoco me gustan, no ha cambiado desde que empezó todo este lío. No sé dónde fecharlo, si fue en Mallorca o en qué partido que fue el más
sí,
agitado.
Mallorca.
Él sigue igual. Además, hemos dicho aquí, no han hablado con Vinicius, el club le está ayudando. No ha cambiado. El otro día le tuvo que sacar a Ancelotti del campo. Por lo tanto, yo creo que esta dinámica de insultitos, cabreitos de Vinicius y tal va a seguir hasta que pase algo, que puede ser o que se vaya un equipo del campo, el Madrid o el que toque, o suceda algo más de lo que estamos viendo hasta ahora. La portada, a ver, yo hago portadas todos los días, nosotros hacemos todos los días portadas en Marca, entonces los compañeros de Superdeporte nos pueden decir, ¿y vosotros qué? A mí me parece que se pasa de frenada, pero bueno, digamos, aquí hay una prensa libre. Yo creo que podían haber levantado el pie del acelerador, no lo han hecho, tienen su público y su manera de entender el periodismo y el negocio, y bueno, yo insisto, para mí se han pasado.
Cañete, cierro contigo.
Muy rápido, yo creo que todo el mundo es consciente del comportamiento que tiene Vinicius en el campo, que dista mucho de lo que tiene que ser un jugador profesional. Y
sepárate un poco el micro de la barba, porfa, que te está rozando.
Y sobre todo ahí, con ese escudo, y porque pasa en todos los campos, ¿no? Ha pasado en Sevilla el otro día, ha pasado también en Barcelona. Y yo creo que lo que se queja el valencianismo en definitiva es que el valencianismo, por ejemplo, el Valencia actuó exactamente igual que actuó el Sevilla, que es localizando a esas personas que con esos insultos y castigándolos, ¿no? Vinicius él mismo celebró que eso sucediera en Sevilla, ¿no? Hizo, no sé, en redes sociales, quiero entender que, bueno, pues
sí.
Dijo que muy bien, ¿no? Sin embargo, en Valencia, que se actuó de la misma forma, pues no sabemos muy bien por qué, porque el pique era mayor, porque andaba el hombre muy enfadado, porque también, a lo mejor fuera del estadio, se le trató desde luego de una forma muy diferente a Mestalla, porque fuera del estadio sí que fue bochornoso lo que se escuchó, no tanto dentro del estadio. Y lo que enfada, yo creo que a todo el valencianismo, y lo que no justifica, lo que quiere decir con esta portada, es que lo que ha hecho mucho daño ha sido en la declaración de Vinicius al juez, diciendo que todo el estadio le cantó mono. Y él sabe perfectamente que no es así. Se lo sabe porque no es tonto, porque está pendiente de la actualidad. Y en ese momento, como Ancelotti, podría estar equivocado. Pero una semana después, sí, o ya dos meses después, es imposible.
Perfecto.
Una cosa, Juanma, en Sevilla no es que celebre Vinicius una cosa y en Valencia critique. En Sevilla Vinicius critica que hay un menor, o sea, que el problema traspasa ya las edades y que hay un menor que realiza gestos que sale sin que le echen del estadio ni demás. O sea, no es que celebre algo.
Y es verdad, Roberto, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estiramos esto de Vinicius hasta estos extremos, parece que Vinicius es el primer jugador del color al que han insultado en un campo. Y esto, que sigue siendo una vergüenza desde el primer día, desde hace muchos años, hace el fútbol parecía que podías ir al campo a insultar.
No es el primero, pero sí, igual es el más reincidente, ¿eh? El que más...
Porque es el que, en eso sí, en legítima defensa, se enfrenta a los públicos y entonces sí, claro, eso supongo, provoca...
Pero supongo que a ti no te gustaría... Que imagínate que fueras negro, que no lo eres, que estuvieras, bueno, escribiendo y que te estuvieran todo el puñetero día diciendo...
A Bellingham, a Rudiger y a Tchouaméni no les dicen...
Bueno, ¿qué pasa?
También,
da igual.
A Rudiger también se lo han dicho.
Pedro,
no da igual,
Morata.
Juanma.
Sí, claro, y también se lo han dicho,
Pedro,
también
Pedro,
se han
no
dicho a Diakabí,
no,
también se lo han
Juanma,
dicho
no
a muchos futbolistas negros de la Liga Española.
Pedro, que no puedo decir, establecer una comparación entre lo que le insultan a unos y a otros no, si hay un insulto racista, porque el insulto racista es inadmisible, haga lo que haga Vinicius.
Juanma, yo he dicho claramente que me gustaría que cualquiera que haga un insulto racista, si puede ser,
perfecto,
a pesar de que a Miguel
no le
parezca guste duro,
vale,
que duerma en el calabozo una noche.
Vale. Ah, bueno,
pero
eso es otra cosa, hombre.
Bueno, el calabozo o la cárcel, lo que tú quieras.
Sí, no,
bueno,
pero
yo creo que alguien se tiene que preguntar en el Real Madrid si a Bellingham, a Rudiger, a Tchouaméni y otros jugadores nunca les dicen nada.
Termino.
Es porque esos jugadores tienen un comportamiento que no tiene Vinicius. Y me gustaría que alguien en el Real Madrid, que es un club que creó en su día una cosa muy bonita que se llamaba el libro azul del comportamiento de los jugadores del Real Madrid, a mí me gustaría que un día el Real Madrid le dijera a Vinicius: mire usted, señor Vinicius, la próxima vez que usted haga un gesto de provocar a una afición en un campo contrario, no le va a sancionar el comité de competición, le va a sancionar el Real Madrid.
Bueno, mira, quiero decir una cosa. Parece que en el tono que lo decía, como ha entrado Arantxa en la conversación, parecía que estaba minimizando la
¿claro?
trascendencia.
Sí.
No. Bueno, déjame terminar, coño.
Bueno, pero es que sí lo parecía.
Bueno, no, claro, porque no he podido terminar. Por eso lo parecía. Si me hubieras dejado terminar, no lo parecería. ¿De acuerdo? Pues digo que es absolutamente deleznable los insultos que le hacen a Vinicius, pero como eran igualmente deleznables todos los insultos que les han hecho a los jugadores de color. Tchouaméni está lleno de vida, le podemos invitar aquí una noche y que te cuente lo que
Alves
ha aguantado ese hombre en una portería. A Alves no podemos
Wilfred
llamar.
Del Rayo.
No podemos llamar. A este no podemos llamarle. Bueno, todas esas cosas no han tenido la trascendencia porque no nosotros
lo que yo pregunto, ¿no estará bien que a mí me parece que vale que Vinicius, hemos dicho muchas veces que hay mucha gente del Real Madrid que quiere que cambie algunos gestos? Eso se ha dicho, está contado en la radio, está contado en el partidazo. Pero también podemos entender que a una persona le puede molestar más que a otra que le estén insultando constantemente
que lo que ha hecho
Vinicius es bueno para el fútbol, para que no se vuelva para que no vuelvan a pasar esas cosas.
Bueno,
podemos estar de acuerdo en esa parte.
Voy a cerrar el tema.
Escucha una cosa, que él todavía no se ha ido del campo. Yo vi a Eto'o que se iba del campo,
bueno,
y lo pararon.
Estuvo a punto de Mestalla. Y no se fue.
Entonces,
y si se hubiera ido, no hubiera pasado.
Lo de
todo
fue un montón de años atrás. Y si lo hubieran dejado marcharse, seguramente esto ahora no estaría pasando.
Voy a cerrar el asunto, cierro el asunto. Despido a despido de esta noche, no quiero decir de la radio, que además no tengo esa potestad. A Miguelito, a Arancha, a Hugo y a Morata. Un abrazo a los cuatro.
Adiós, buenas noches.
Gracias. Voy a dejar clara la postura de la cadena COPE y del partidazo. Un insulto racista es inadmisible, ocurra lo que ocurra en el terreno de juego, ¿vale? Nos da igual que a unos negros no se lo llamen porque son muy buenos en el campo y que Vinicius hace esto y entonces, bueno, pues claro, es que como hace esto... No, no, nosotros en ningún momento ponemos es que, pero, no ponemos ni esques ni peros. Un insulto racista es inadmisible y condenable, suceda lo que suceda en el terreno de juego. No hay absolutamente nada que lo justifique, nada. Si tú estás en desacuerdo con un jugador, le pitas, sacas un pañuelo, le abucheas, le dices vete ya o lo que sea. Un insulto racista no tiene ningún tipo de justificación y no queremos comparar si a unos se los llaman y a otros no. Me da igual a quién no se lo llaman, me importa a quién se lo llaman. Y a Vinicius se lo llaman de manera reincidente y hay que acabar con esto. Por cierto, lo que me sorprende no es que haya racistas, es que sean tan tontos de seguir siéndolo en público. Yo alucino con que vayan a los estadios y sientan esas ganas incontrolables de decir puto mono de mierda, sabiendo que hay 30 y pico cámaras como el otro día en el Clásico, y es que te van a cazar, porque además de las cámaras están los teléfonos móviles, la no sé qué de seguridad, es que te van a pillar.
Un tío al lado que te
y
graba.
Y te ponen en evidencia delante de toda tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, y es que siguen siendo racistas a pesar de todo. Es increíble, lo llevan dentro y les sale. Dile lo que sea, venido y dile, vete ya. Pero ¿por qué le tienes que decir puto mono de mierda?
De acuerdo.
Ahí está la gravedad. En fijarse en el color de la piel de una persona para tratar de humillarle, para menospreciarle y para insultarle. Porque el color de la piel no puede significar nunca un insulto. Porque cada uno tiene el color que tiene. Y somos iguales, seamos blancos, amarillos o negros. Esa es la opinión que tenemos. Ahora me cuentas, Morris, lo que ha dicho Bellingham,
sí,
que es importante. Y ahora lo que hacemos... ahora tengo que tomar un vino. Después de todo esto, un vino.
Pues, dos.
Si lo llevo a ver, lo tomo antes. Es que, pero menos mal que es malabrigo, ¿eh? Menos mal que es malabrigo.
Malabrigo está muy bueno.
Y que es de bodegas Cepa 21. Y menos mal que este año Cepa 21 cumple 21 años. Lo celebró aquí José Moro, muy cerquita de la radio. Nuestro amigo José Moro, con una fiesta impresionante. No faltó nadie. Increíble. Ahí estaba Casillas, Raúl, el Moro, Fernando Llorente, estaba Herrera, que no se pierde una, estaba Lobato, Antonio Lobato, mucha gente en la fiesta.
Muy bien todo, pero mi caja sigue sin llegar.
No, pero te va a llegar, porque va por Zaragoza ya va por Zaragoza. Claro, va por Zaragoza, es que va por etapas, pero te va a llegar. La próxima vez que vaya yo a Barcelona te lo
pues
llevo.
En Zaragoza se quedan muchas cosas.
Te voy a llevar Malabrigo, que es la estrella de la Ribera del Duero, un vino espectacular de toda la gama de vinos que tiene Bodegas Cepa 21. Aprovechen, diario o fin de semana, descorchen una botella, y si quieren descorchar la bodega entera, descórchenla, de Malabrigo, Bodegas Cepa 21, el rey de la Ribera del Duero. Son las 12 y 27, ahora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG NanoCell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, un 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Intensa noche de radio. Ha hablado Bellingham en L'Equipe. Como es lógico, le dieron el premio... Es el premio Copa, ¿no?
El premio Copa,
Copa,
sí.
Al mejor joven de la temporada y ha concedido una entrevista al equipo. Me sorprende lo que dice de que de pequeño iba al campo de fútbol y que... Que, no, que, no, que vamos, que él recogía margaritas para hacer un collar a su madre, que pasaba del fútbol. Es increíble, ¿eh?
Sorprende, ¿eh? Sorprende porque ahora es el hombre del momento. Futbolísticamente hablando, tiene unas cifras que, bueno, todo el mundo conoce. Pichichi en el Real Madrid es probablemente el líder del vestuario, uno de los más queridos por el Real Madrid. Ha llegado este verano y siendo inglés, que todo el mundo dudábamos si se iba a adaptar o no, bueno, pues el héroe, sin dudas, del Real Madrid en este clásico y en todo en este inicio de temporada. Y sorprende lo que tú decías, Juanma, el equipo ha concedido una entrevista, bueno, pues para conocerle un poco más fuera de los campos de fútbol y conocer un poco más cómo ha sido su infancia en Inglaterra. Él tiene un hermano, también futbolista, que juega en el Sunderland, en Championship, en segunda inglesa, 2 años menor que él. Es decir, viene de una familia muy futbolística. Su padre también fue futbolista, aunque no llegó a ser profesional. Pero a él de pequeño esto del fútbol no le terminaba de gustar y lo ha contado así en L'Equipe en la entrevista. Mira, escucha.
Al principio no me gustaba el fútbol. Sé que ahora parece una locura, porque si ahora alguien me lo quita, es que me volvería loco. Pero de pequeño iba a los entrenamientos y cogía flores de la hierba y hacía collares con ellas para mi madre. Así era yo. Y lo mejor de todo, y probablemente el motivo por el que ahora soy futbolista, es porque mis padres nunca me presionaron. Mi padre me decía, si quieres jugar al pilla-pilla o coger flores, hazlo. Nunca me forzaron a que hiciera nada, solo a ser un buen chico y a cuidar de las personas.
Bueno, estoy alucinando con esta respuesta. Me parece fantástica. Deberían ponérsela en la pared a muchos padres a muchos padres,
a todos,
que se creen que tienen a Messi en casa y que, sí, y que vuelven loco al chaval, al crío o a la cría, ¿eh? Que se cree que tienen a Alexia Putellas y que no, que no. Sí. O sea, qué grande el padre de Bellingham.
Él lo dice además.
¿Quieres jugar al pillapilla? Juega al pillapilla. ¿Quieres hacer un collar? Haz un collar de flores. Lo que tú quieras, hijo.
Eso es, diviértete. Y su padre, que hasta los 40 años fue futbolista, ya te digo, no llegó a ser profesional, pero que amaba profundamente el fútbol y, sin embargo, cero obligaciones. Bellingham sintió, y su hermano también, que no tenían ningún tipo de presión por parte de sus padres y siempre han estado apoyándoles en todas y cada una de las decisiones. Mira, en UEFA.com la gente lo puede ver, hay varios datos también sobre Bellingham, y uno de los datos curiosos que aparece es que, por ejemplo, su madre, Denise, él se marchó muy, muy joven, se fue de Birmingham a Dortmund, y claro, él era muy joven y tenía que apañarse lejos de su país, en un sitio que no conocía y en un idioma que no manejaba tan bien como el inglés y lógicamente pues no estaba acostumbrado a vivir solo. Su madre estuvo con él en todo momento hasta el punto de que en UEFA está el dato de que perdió un día el pasaporte, no lo encontraba en casa, se marchó, iba a coger el avión el 23 de enero de este año, que esto no hace tanto, y tuvo que ir su madre conduciendo desde Marbella hasta el aeropuerto, hasta casa, para coger el pasaporte, desde casa hasta el aeropuerto y llevárselo a Bellingham. Ha tenido muchísima suerte con los padres que ha tenido.
La vi en unas imágenes que le ponía la camisa el otro día con la pajarita.
Y le planchaba todo, y lo tenía bien cuidadito. Sí, sí. Pues quiero decir, cero presiones. Han sido tanto su hermano como él, dos personas que se han podido dedicar a lo que han querido. Y yo creo que esa educación que vemos en Bellingham y esa sensatez con 20 años tiene muy claro el tema. Él ha dicho que no viene aquí. Dice, podría deciros que vengo a ganar 5 Champions, que voy a ganar la Eurocopa con Inglaterra este año y que voy a ganar un Mundial. Dice, pero es que esto no funciona así. Soy competitivo, por eso me gustó el fútbol. Y yo lo que quiero es dedicarme a cada competición una por una, mentalidad Simeone, poco a poco, y llegaré esforzándome hasta donde pueda llegar.
Este chico tiene algo más que fútbol en la cabeza,
sí. A mí me ha sorprendido desde que ha llegado
desde que ha llegado
a Madrid, cómo domina el escenario en el terreno de juego y fuera. O sea, la madurez que se le ve jugando la tiene también para dirigirse a los árbitros, a los rivales, a la grada, a los periodistas. Vi una entrevista con los... no sé si era Gary Lineker o quién, los que hacen el programa de televisión más importante de Inglaterra, se permitió bromear con ellos. O sea que, quiero decir, parece un chaval de 27, 28, una seguridad en sí mismo transmite y un aplomo que a mí me ha sorprendido casi más que su rendimiento futbolístico.
Yo es que cuando conocimos sus orígenes y nos contaban que efectivamente su familia es muy tranquila, muy sosegada, que no tenía aires de grandeza y todo eso, que cuando le subieron al primer equipo no cambió nada su carácter. Me parece que estamos ante un chaval que tiene mucho para
pues es muy necesario que haya este tipo de ejemplos sociales.
Vamos,
porque estamos falto de ellos.
Y un club los necesita. Un club necesita. Mira, ¿ves cómo es Bellingham? Pero, pues así quiero que seáis, claro.
Efectivamente. Entonces, estabas hablando de Vinicius, ¿no?
Sí.
Que en ese sentido. Sí,
evidentemente, pues, mira, yo esto también lo digo. Entre el modelo Beckham, Vinicius y Bellingham, prefiero el modelo Bellingham, pero indudablemente. Y por cierto, entre el modelo Bellingham y el modelo Mbappé, también prefiero a Bellingham. Porque Mbappé también tiene cosas que a veces me sacan de quicio. Pero...
Es un poco vedette ya Mbappé.
Pero
últimamente, un poco vedette.
Sí,
un futbolista que tenga ese tipo de manifestaciones, yo creo que hace mucho bien.
Sí.
Porque creo que estamos muy equivocados. Sinceramente, en general, creo que estamos muy equivocados. Y el hecho de que las haga con 20 años es absolutamente sorprendente, porque yo siempre digo que lo más difícil de un futbolista no es llegar a la élite, porque puede llegar si tiene talento, no es estar un tiempo en la élite, que puede hacerlo si tiene talento, es ir asimilando ese éxito que te da la élite, de dejar de ser una persona relativamente normal a ser un tipo conocido, un tipo que te invitará a café a todos sitios, que tu cuenta corriente crece por momentos, que las chicas más guapas de la ciudad te miran. Esas cosas hay que ir asimilándolas y renunciando en muchos casos a muchas tentaciones de diversión y centrándose y siendo consciente de que tu amor es el fútbol y es el que te va a devolver cada uno de los esfuerzos que estás haciendo, ¿no? Y eso no es fácil hacerlo con 20 años para Bellingham y para cualquier chaval de cualquier equipo, y ahora que estamos muy de moda, que chavales muy jóvenes están triunfando en el mundo del fútbol.
Sí. 12:38, nos está escuchando Toni Freixa desde Barcelona. Hola Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tu equipo, el Badalona Futur, ha estado hoy a la altura, ha empatado 0-0 con el Cádiz y habéis caído 4-2 en los penaltis. 4-2 en los penaltis. Muy bien, cabeza muy alta, Toni.
Sí, realmente se ha competido. Hemos sido muy buenos jugando los 120 minutos y el Cádiz ha sido mejor que nosotros en los penaltis.
Hombre, sí, sí, eso ya lo había contado yo.
Bueno, pues eso no, pero que, destaco, lo que me refiero es que bueno, pues que durante el juego hemos tenido opciones de ganar claras.
¿Habéis fallado algunas?
Y al final, cuando después de 120 minutos hay un empate, pues el fútbol tiene montado un sistema que hay que acertar lanzando penaltis, y ahí el Cádiz claramente ha sido mejor.
Tú exactamente en el Badalona Futur, ¿qué cargo tienes? ¿Qué eres?
Yo soy el máximo accionista y además soy el presidente.
O sea, el todo, máximo accionista y presidente. Joder.
Bueno, sabes que las estructuras...
Ahí ganaste, ganaste las elecciones, ahí, claro. Ahí te ¿Cómo hiciste eso?
Es una sociedad anónima deportiva.
Ah, vale.
No me hizo falta.
Claro, claro. Ahí, esas se ganan más fácil. Bueno, si tienes pasta, se ganan más fácil. Esas elecciones...
Ahí había que poner dinero ahí.
En este caso no es un tema de pasta, es una tiene un nombre, Badalona Futur, jugamos en Vic. Había un proyecto de fusión con el Badalona, no se pudo llevar a cabo, no hemos podido jugar en Badalona, circunstancias propias de estas categorías, pero al final hemos conseguido salvar el club. Estamos compitiendo en Segunda Federación, bien clasificados, estamos en la final de la Copa Federación también, con lo cual hay un grupo, sobre todo, de profesionales, un entrenador, unos jugadores magníficos y que están rindiendo a gran nivel, como se ha visto hoy, jugando contra una primera división de tu
Sí. Sigue así que te van a pedir aumento de sueldo todos a la vez.
Oye, te voy a preguntar por dos cosas. Primero, las declaraciones del otro día de Gundogan, que no te había preguntado. ¿Qué te parecieron después del Clásico?
Me siento absolutamente identificado con Gundogan. Me siento absolutamente identificado con quien, ante un contexto de conformismo y de buenismo, que es lo que hay ahora mismo en el entorno del Barça, quien plantea una exigencia propia de lo que es el Barça. O sea, porque claro, o sea, yo con todos mis respetos, ahora acabamos de hablar de un club modesto, ¿no? Estamos muy contentos porque hemos empatado a cero y nos han eliminado porque somos lo que somos. Pero claro, yo, si me traslado al Barça, yo no puedo entender cómo se hacen análisis en el entorno de, bueno, hemos jugado 60 minutos muy bien, bueno, nos quedamos con las sensaciones. No,
¿Esta va para Xavi? ¿Va para Xavi?
No, esto va para quien sostenga esto. O sea,
Xavi.
No estoy aludiendo a nadie en particular. Lo que te digo es que desde que tengo uso de razón, soy culé, soy socio del Barça y siempre he vivido en un ambiente de exigencia. De exigencia en competir para lograr títulos y para lograrlos de una determinada manera, porque incluso ha habido momentos en que se han logrado títulos y no nos han servido según qué maneras de lograrlos. Entonces, ahora de repente, sí, el año pasado se ganó la Liga y estamos muy contentos, se ganó como se ganó, ganando 11 partidos 1-0, cuando se nos dijo que íbamos a hacer nuevamente el fútbol galáctico maravilloso que habíamos hecho en otra época, y ahora pues estamos como estamos, y cada vez que termina un partido pues nos quedamos que, bueno, a ver, hemos 15 minutos que lo hemos hecho bastante bien. No, mire usted, estos son 90 minutos y sobre todo lo que hay que hacer es ganar. Entonces, lo que hizo Gundogan, que es expresar lo que él percibió en un vestuario, claro, yo no estoy en el vestuario, no sé lo que se percibe allí, pero todo lo que sea un discurso de exigencia, bienvenido sea.
Y luego el otro tema, el desmentido ayer de Messi de que hubiera tenido un encuentro con Laporta en la gala del Balón de Oro. ¿Cómo se pone de manifiesto el interés que tiene Messi, en que se sepa que él no ha hablado con Laporta? Que tampoco era tan relevante, o sea, no era una cosa tan relevante para que saltara Messi, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno,
¿Qué te
dice? No es la primera vez que Messi tiene que desmentir a alguna información, y además creo que proveniente de la misma fuente en este caso, si no me equivoco, que tampoco lo sigo muy al detalle, y me parece que lo único que hace Messi es pues poner de manifiesto que se ha dado a conocer una información que no es cierta.
Sí, pero algo, ¿no trasluce algo esto? Es decir, ¿no te pone sobre la pista de que va a ser muy difícil que haya un entendimiento para cualquier otra cosa, por ejemplo, un homenaje, Laporta a Messi?
Al contrario, yo creo que cuando recogió el Balón de Oro fue muy claro también en ese sentido de cuáles son sus sentimientos, de lo que él espera y vamos, su amor por el Barça y el amor del Barça y de los culés hacia él, eso es indiscutible y está por encima de cualquier persona. si circunstancias puntuales hacen que ahora mismo pueda tener una determinada relación con el presidente, cuando la ha tenido muy buena, por cierto, porque Laporta y Messi siempre han tenido una gran
relación. Muy buena.
Pues, oye, son circunstancias esas que ellos dos conocen. Yo no me tomo la respuesta
una cosa,
de Messi.
La victoria electoral de Laporta, además de la lona, de la famosa lona, yo creo que tenía el otro la otra gran baza, que no resultó real, es que era muy amigo de Messi y que por tanto tenía en su mano la continuidad de Messi en el Barça.
No, la victoria electoral de Laporta viene como consecuencia de un desgaste tremendo del anterior equipo directivo que hubo y el apoyo de todos los medios públicos y subvencionados catalanes a la candidatura de Laporta. A partir de ahí, que la campaña de Laporta se centrara en una lona y en el abrazo que si Messi, esas eran unas elecciones que estaban decididas antes de empezar porque se había decidido desde los poderes mediáticos y políticos.
¿El barcelonismo sociológico? ¿El barcelonismo sociológico?
Claro, es que también existe. O sea, existe cualquier club que sea grande, y el Barça lo es, y el Madrid también, tienen un entorno inmenso donde hay influencias de todo tipo.
Vale. Vale, Tony, pues ha estado bien, ¿eh? Para ser un día.
Te haces ahora un poco el inocente, ¿no? Como que me tiras de la lengua.
Sí, no, porque pensé que no ibas a reconocer que existe el barcelonismo sociológico. Pensé que ibas a decir, no, hombre, bueno, aquí es que es de otra forma y tal, pero admites que lo que pasa en Madrid pasa en Barcelona.
Bueno, el Barça es más que un club, ¿no?
Sí.
Si somos más que un club, es que trasciende del ámbito puramente deportivo, que es un poco con otras características distintas, propio de lo que es Madrid, de lo que es la capital, de dónde es el centro de poder. Son dos cosas distintas, pero son dos grandes clubes también que trascienden de lo puramente deportivo.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Rico, ¿quieres decir algo del desmentido de Messi? ¿Te dice algo?
Sí, me dice que Messi no perdona.
Ayer lo dije.
Yo ya he explicado en varias ocasiones aquí que anuncié contra cualquier tipo de apuesta que Messi había renovado por el Barcelona y que solo faltaba firmar. Y creo que mi fuente era inmejorable, tan inmejorable que Messi cogió el avión y aquí a firmar. Y quedó realmente como un pelele. Y aparte, como está demostrando todos estos días con sus declaraciones, es un tío que está enamorado del Barça, siente que le han echado del Barça y sabe quién le ha echado. Y además distingue perfectamente, o sabe distinguir perfectamente, entre quiénes son los presidentes o los directivos, este o cualquier otro, y qué es el club. Y él es del club, del Barça. Entonces él está en condiciones de volver al Barça cuando quiera, con independencia de quién sea el presidente, porque si levanta el dedo, no va a haber nadie que se atreva a volverle a cerrar la puerta.
Sí, pero si vuelve, es decir, yo veo muy muy difícil que vuelva estando Laporta.
Bueno, Laporta hará todo lo posible para no acabar de la manera que está esta relación. Y una de las maneras, también lo dijimos aquí hace mucho tiempo, es que en la inauguración del nuevo estadio esté Messi jugando ahí de una u otra manera,
sí,
con un equipo o con otro, o sentado en el
palco. Con los dos, sí.
O con los dos.
Sí, sí.
O sea, mira, yo en todos estos años he visto cosas tan raras y cambiar las situaciones de una manera radical que cosas que decías tú, esto es imposible. Bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, a Laporta, que ha hecho entrevistas personales con sus peores enemigos. Y, oye,
pues, ¿En dónde?
Hizo las del Mundo Deportivo. Pues fuera.
Porque el grupo Godó sí, le ha dado caña históricamente. Y
bueno, él y el grupo Godó, él y especialmente el Mundo Deportivo, siempre han tenido una relación tensa. Por ser educado en el calificativo. Y entonces dices, eso no tiene solución. Bueno, pues yo les he visto al director del Mundo Deportivo y a Laporta sentados mano a mano.
Sí.
Por tanto, se necesitan.
Claro.
Todo puede pasar.
Sí, sí.
Todo puede pasar.
En ese caso es evidente que se necesitan.
Y en cuanto a lo de Gundogan, lo que sí sé yo es que hoy han hablado en el vestuario del asunto. Todos. Y ha quedado la cosa. Sí, sí. y ha quedado la cosa como lo una acción del juego.
Pero esto creo, esto que estás contando es una noticia, Miguel.
Bueno, pues mira, aprovechamos. Creo que Gundogan ha explicado que en el Manchester ha hecho muchas veces este tipo de declaraciones y creía que aquí esa línea era lícita, que sí. No había tanta intimidad en el acto. Es que esto ha pasado con Xavi en la sala. O sea, porque Xavi tiene por costumbre los primeros días de recuperar el entrenamiento después de haber jugado un partido y como han tenido libre 3 días, hablan un poco del partido anterior antes de ponerse a preparar el siguiente. Y han estado hablando del partido de Madrid y han estado hablando de la cosa de Gundogan, que por lo que yo sé y creo que estoy correctamente informado, los jugadores la han asumido con normalidad y creen que es hora de exigencia.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarauz.
Balón de oro para el padre de Bellingham ya. Esa frase es la frase del año del fútbol en 2023. No sé vosotros, pero a mí Bellingham me parece un jugador de otro deporte. Parece un fichaje de la NBA en sus gestos, sacando la lengua como Jordan, en su control del escenario y en general en el auténtico show que es como jugador. Es un fichajazo para el Real Madrid y también para la Liga. Lo que tiene Bellingham se llama humildad, algo que no conoce Vinicius. No se puede comparar el comportamiento actual de Bellingham y el de Vinicius porque sus orígenes son extremadamente diferentes. Seguramente, si Vinicius hubiera tenido los padres y las oportunidades de Bellingham, la cosa sería diferente. Sobre el caso Vinicius en Valencia, decía un oyente, por favor, no llaméis periodistas a los hooligans de superdeporte, son simples ultras que publican un periódico. Y otro oyente decía, la portada del periódico sobre Vinicius, lamentable, pero no es tan bien o una incitación a la violencia en los vídeos contra los árbitros de Real Madrid Televisión.
También.
¿No son condenables ambas publicaciones por igual? Y escuchad a un oyente haciendo una reflexión sobre el racismo.
Buenas noches, partidazo. Buenas noches, familia y compañía. Creo que estáis poniendo el foco en los insultos y en el racismo. Y no solo hay que ponerlo en esas dos cosas, sino también en la mala educación. El foco está en la mala educación. Somos una sociedad muy mal educada en el campo de fútbol. Mi padre no me dejaba ir de pequeño al fútbol precisamente por eso, porque se insultaba gratuitamente y las faltas de respeto eran continuas.
Pues también, tenemos varios problemas y uno es la educación. 12 de la noche y 51 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Han eliminado al United de la Copa en Inglaterra. 0-3, ha perdido con el Newcastle.
Copa de la Liga.
Copa de la Liga.
Sí, vaya temporada del United, ¿eh?
Es la Carabao Cup esta.
Sí, sí.
Carabao Cup. La temporada está siendo aciaga. Ayer hablamos de la crisis que tiene el United, también la del Ajax, pero con Maldini hablamos de la crisis que tiene el United. Pero es que además el Newcastle ha jugado... Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué pal? ¿Qué tal?
¿Qué pal? ¿Qué pal?
¿Qué pal? ¿Qué pal?
El...
¿Qué pasa, iba a decirte? ¿Qué pasa?
O sea, es una mezcla de qué tal y qué pasa.
¿Y qué pal? Pasa?
Oye, hola, ¿eh?
Pues está bien,
¿te
qué pal?
Instaurar eso.
Sí, sí.
Pues dale, apuntarla.
Está bien. Que el Newcastle encima, que no ha salido con el equipo titular. Me han dicho que ha jugado con suplentes y ha ganado al United.
Sí, sí, ha hecho varios cambios en la alineación titular. El United también ha hecho alguno que otro, sobre todo de medio campo hacia arriba, pero es que las sensaciones que produce el equipo de Ten Hag son terribles. O sea, el desconcierto es total, el inmovilismo desde el banquillo es total, el club está en una dinámica muy, muy peligrosa. La gente que durante todo este tiempo ha estado apuntando a las principales estructuras del club, a los dueños, yo creo que ya no tiene más excusa y está empezando a mirar a Ten Hag. No sé el crédito que le queda, porque, como digo, las sensaciones del equipo son lamentables. De hecho, por salir mal, ha salido mal hasta Casemiro, que se ha lesionado. Parece que no va a poder jugar este fin de semana ante el Fulham. Estaba leyendo una información del Mail, Juanma, que me ha flipado. Los jugadores del Manchester United, he leído, no la he confirmado, pero bueno, lo leía de una fuente relativamente fiable. Estaban jugando algunos con camisetas que no eran oficiales de Adidas porque decían que los modelos de las camisetas les estaban apretando demasiado, que no podían jugar con ellas. O sea, quiero decirte con esto que da la sensación de que no funciona funciona absolutamente nada en el United. No ha sido el único batacazo, ¿eh?
Espera, que le voy a preguntar a Manu Sánchez, el corresponsal de EFE en Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú has estado en el partido del Chelsea, si no me equivoco.
Sí.
Pero te quiero preguntar si a esta hora en Inglaterra se habla de que pueden echar al entrenador del United o va a aguantar.
Yo, si tuviera que apostar por ello, yo creo que va a aguantar, porque aunque esté siendo una temporada muy mala, y es un comienzo de temporada horrible, nunca han empezado tan mal en Champions, van octavos en la Premier, están eliminados de la Carabao Cup, que además ganaron el año pasado. Ten Hag tiene cierto crédito porque el año pasado vuelve a meter al United en la Champions, después de un año en Europa League, y además consigue el primer título en 5 años. Yo creo que tiene crédito suficiente para que el United no le eche, y además es que tampoco hay otra alternativa. Es decir, es que no hay ningún gran nombre, creo, ahora mismo en el fútbol mundial que el United se pueda agarrar de emergencia para intentar revertir esta situación. Teniendo eso en cuenta y que además aguantaron un hombre como Ole Gunnar Solskjaer, con mucho menos nombre y con peores resultados que los de Erik ten Hag, yo creo que por ahora el holandés va a aguantar. Pero eso sí, tiene un mes de diciembre muy complicado en el que se va a enfrentar a Liverpool, Bayern de Múnich, Newcastle United y West Ham, y veremos si llega al día de Navidad, porque ese puede ser el verdadero Everest al que se tiene que enfrentar Erik ten Hag.
En España estaba en su casa, Guille, desde hace un tiempecito, ¿eh?
Sí, el problema es que es un club que devora entrenadores, que devora jugadores. Antes, cuando hablábamos de Bellingham, y bueno, hay gente que dice, bueno, con fichajes de 130 millones de euros es más fácil. Pero es que el Chelsea, el Manchester United, todos los veranos fichan jugadores de 100 millones.
Sí, 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 sí.
Y luego pasan completamente desapercibidos. Hay varios en el United, no creo que sea una cosa solo de entrenador, sino de jugadores que año tras año no rinden bien.
Mansilla, me ibas a contar el batacazo del Arsenal, ¿no?
A ver, es menos batacazo evidentemente que el del United por la situación del United, pero ha perdido 3-1 contra el West Ham en el London Stadium. Ha puesto a Arteta un equipo bastante titular, sobre todo ha acabado con un 11 prácticamente de gala y aún así ha sido bastante superior el West Ham. El Chelsea, como te estaba contando, bueno, ha ganado 2-0 al Blackburn Rovers. Pochettino no está para tonterías, ha puesto 8-9 titulares. Y el Liverpool ha ganado 1-2 al Bournemouth de Iraola. Ha reservado bastantes titulares Klopp, y el que no falla nunca es Salah, que ha vuelto a jugar el tío con 31 años. Luego había un par de resultados así más flojetes, el Everton ha pasado y el Fulham también. O sea que de FL Cup, que no me gusta llamarle Carabao, y si quieren que digamos Carabao que nos paguen.
De Carabao quedamos en que era una cerveza.
Es una bebida asiática, una bebida energética.
Energética, vale.
Sí,
asiática. Yo en España no la he visto nunca.
Yo tampoco, de hecho me sonaba brasileña, Carabao, pero no, luego vimos un día en tiempo de juego, estuvimos hablando de esto y vimos que era asiática, filipina, creo que era, o algo así.
Sí.
Y es que ha habido más batacazos. ¿Has estado pendiente del Bayern?
Sí, 2-1 ha palmado.
Ha palmado 2-1 contra el Saarbrücken.
O sea, no he estado pendiente, pero que lo sé, vamos.
Pues
lo pone aquí en el papel.
No ha visto ni 10 segundos, vamos, Julio.
Es que no, ¿cómo voy a estar pendiente?
Estar pendiente no es ver el partido.
Efectivamente.
Estar pendiente no es ver el partido. Es saber qué ha pasado.
Efectivamente. Yo sí tengo que estar pendiente del Saarbrücken Bayern de Múnich.
También, ¿verdad?
Directamente no.
¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues sí, Saarbrückenazo, como el Alcorconazo de aquella época.
Creo que Müller ha hecho una rajada que deja a Gundogan como un amateur.
Sí, eso es, al final del partido han encajado el gol en el minuto 96. Ha sido terrible, se queda el equipo de Tuchel fuera, y lo peor es la grave lesión de rodilla que parece tener De Ligt en una acción de mala suerte terrible. Se ha tirado por un balón abajo, se le ha quedado la rodilla enganchada, el pobre se ha quedado en el suelo, no, se le han tenido que llevar en camilla lógicamente, y se llevaba las manos Tuchel a la cabeza porque da la sensación de que pinta la cosa muy mal. Lleva 4 años haciendo, entre comillas, el ridículo el Bayern en esta competición, este es el cuarto año, y aparte ha pasado el Dortmund, que ha ganado 1-0 al Hoffenheim, y el Leverkusen de Xavi Alonso, Juanma, está arrasando. Ha ganado 2-5 a un equipo también de tercera, el Sandhausen. Y
qué bien el próximo entrenador del Madrid, ¿eh?
O del Bayern.
No, tiene más
o pinta. Del United, ¿no?
Sí, no, claro. Pero una cosa, que está hecho eso.
50 goles, 14 partidos.
¿Tenéis dudas?
Es brutal.
No, yo también lo creo.
¿Tú crees que es el próximo?
¿Qué va a suceder a Ancelotti? Sí.
La liga es muy larga, pero si sigue así, desde luego se postula como el máximo. Pero la liga es muy larga. Aquí pasan muchas cosas y lo que pasa en octubre no tiene trascendencia en mayo-junio.
¿Tú crees que el Manchester ficha una gloria del Liverpool para que sea entrenador? Ni de coña, hombre. El Manchester nada. O sea, no.
Y que Real Madrid igual lo que pase a final de temporada,
Alonso, vamos. Pero el Bayern sí puede fichar a... el Bayern sí puede fichar a sí, una joya de su equipo.
El tándem Xabi Alonso Arbeloa, vamos, huele a primer equipo el año que viene, ¿verdad, Roberto Morales?
Correcto.
Sí, sí.
Desde hace muchos meses.
Es que dicen, si Ancelotti gana la Liga y la Champions, pues es que entonces se va en lo alto. Yo es que creo que Ancelotti se va a ir sí o sí.
Ancelotti, que lo dijo el rector de la Universidad de Parma, que es el que más sabe de todo esto. Es que lo dio ya el rector. Yo, palabra de rector.
Y que da igual los resultados que tenga Xabi Alonso de aquí a final de temporada. O sea,
¿pero cómo va a dar igual? Vamos a ver. Igual, hombre, ahora mismo Xabi Alonso es un entrenador.
Somos de lo último que pasa, sí, sí.
Y con éxito.
Sí.
Y todo eso influye muchísimo, Santi, en que te guste Xabi Alonso. Sí, ya
el
lo perfil, sé que da igual.
El crecimiento de él como profesional, el perfil como entrenador, la ligazón con la directiva.
De acuerdo, pues tú que coja al Leverkusen y ver ponerle primero, lo ponga en descenso y lo tiren en el mes de noviembre. Verás tú cómo no da igual. Es que el éxito del entrenador es fundamental, es lo que alimenta todo lo demás.
Gracias.
Y evidentemente sí, tiene un montón de valores Xabi Alonso también, con independencia del éxito, pero el éxito es el que le pone ahí.
Gracias, Manu. Marcado. Gracias, Mansilla. Un abrazo a los dos.
Chao, Juanma.
Tramo final.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Oye, noticias de ámbito polideportivo, antes de ir con el Grupo Risa. Una de motor. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Qué pasa? ¿Que había un rumor de que Fernando Alonso podía irse de Aston Martin y fichar por Red Bull o algo así?
Sí, sí, había un rumor que todo empezó porque el compañero Albert Fábrega, que es comentarista en DAZN y Movistar de Fórmula 1, dijo, me han contado algo que es increíble, más o menos, en Twitter, y como es un periodista, y no quiero creérmelo, como es un periodista español o trabaja en un medio español, pues eso ha empezado a alimentar las redes sociales. Los medios británicos han empezado a decir que eso podía ser un intercambio entre Checo Pérez y Fernando Alonso para 2024 y todo ha acabado pues en lo que tenía que ser.
O sea, perdona, hacer un Red Bull con Verstappen y con Alonso.
Un Red Bull con Verstappen y con Alonso.
Yo te digo que chocan en 10 carreras del Mundial.
En 10 de las 24.
Sí, sí, en 10 de 24 chocan en la primera curva.
A ver, es que claro, el problema es ese. El problema es que todo el ecosistema de Red Bull está montado para que Verstappen esté tranquilo. Y no le van a poner a Lewis Hamilton ni a Fernando Alonso.
Como
no van a poner,
perdona, como es lógico, ¿no?
No, que se lo ha ganado. No, ¿es lógico o no? También te digo, eso también se puede entrar en una discusión.
Vamos a ver, tú tienes un equipo que es campeón del mundo, con pilotos y con constructores, y vas a meter otro gallo en el gallinero para que revolucione y con la calma que hay en Red Bull. ¿No lo entiendes? Que eso no puede ser.
No puede ser. Vamos a ver, no puede ser. Estamos de acuerdo, pero ha sido en el pasado. Hemos tenido McLaren con Senna y Prost. Y hemos tenido luchando por títulos mundiales.
¿Cómo fue?
Acabó como Rosario y Aurora, pero estuvieron tres temporadas juntos.
Entonces...
Ya. O sea, quiero decir que sí, que no
Hamilton
tiene sentido...
Hamilton Alonso en Mercedes.
Un año, efectivamente, a tortazo. McLaren-Mercedes, sí, a tortas,
claro,
efectivamente.
Claro.
No, si es así. O sea, los gallos son gallos. Y eso es así. Entonces, lo que quieren al lado de... Pero yo, como aficionado y periodista, me encantaría que hubiera dos gallos. Eso es otra cosa.
Claro, eso sería... Yo... Perdona, claro, y a mí me encantaría. Es que sería flipante ver un equipo Verstappen-Alonso. Flipante.
Claro, eso es una guerra brutal. Pero, sí, evidentemente, lo que te puedo contar es que hoy mismo he hablado con gente muy importante de Aston Martin y me han dicho que no hay nada de eso, que Fernando Alonso va a cumplir su contrato con su actual escudería, entre otras cosas porque es su mejor año desde 2014 en cuanto a resultados. Ha tenido 7 podios, es el primer piloto después de los Red Bull con más podios de la temporada, y confía en su actual escudería. Entonces, él tiene contrato para el año que viene, lo va a cumplir y no va a haber ese intercambio. Sí que hay, el rumor al que se refería Albert en un primer momento, es que hay un run de que Checo Pérez está en peligro, porque está haciendo malos resultados en lo que va de temporada, pero ya han preparado en Red Bull el posible recambio, que tendría un poco el perfil de segundo piloto que le gusta a Max Verstappen, que es Daniel Ricciardo, que está ahora mismo corriendo en AlphaTauri.
Eso sí, claro.
Y que si la cosa sale mal con Checo y no es subcampeón del mundo, que es lo que le están pidiendo, porque Red Bull nunca ha tenido un 1-2 en el Mundial de Pilotos, entonces sí que podría subir Dani Ricciardo la temporada próxima. Vale. Ese es el run-run y el rumor que había en México y no la locura que se ha convertido todo esto, que al final, pues ya te digo yo, que no hay nada de nada.
Qué rápido se solventa en la Fórmula 1 un rumor. Fíjate, en el fútbol estaríamos un año entero con esto. No hubiéramos... ¿Verdad,
Cañete? Eso es verdad.
No habría que darle... ¿Por qué nos ponéis a analizar? Que ya esto, el Mundial ya tiene campeón y de constructores y de tal. Analizar el caso, por ejemplo, no sé, Mbappé de cara al año que viene.
Claro.
Lo arregláis en un momento.
Claro. En la Fórmula 1.
Bueno, lo podemos mirar.
Claro, ahora que Mbappé no tenéis mucha faena, que solo estas carreras son un poco ya más aburridas.
Sí.
No. Bueno, pero es que en eso también la Fórmula 1 efectivamente también genera noticias o cosas que no son noticia y lo que pasa es que lo hemos cortado un poquito antes, pero sí, Mbappé todo el mundo sabe que lo tiene hecho por el Madrid, pero vale. Bueno,
ya está claro.
No preguntes obviedades. Mira, mañana, perdona, portada de Marca de mañana, Palomar, ¿la has visto?
Sí, no. Visto,
¿has hecho tú?
Habéis visto a las 7.
¿Has hecho? No, pero pensé que a lo mejor librabas, como es festivo y los jefes libráis en fiestas, pues digo
igual. No, yo soy de cultura antigua, yo estaba ahí. Efectivamente, la he visto a las 7 o a las 5.
El Madrid calla, pero lo ve de blanco en 2024.
Sí, son un poco los pasillos del Balón de Oro del otro día.
Vale.
Lo que se coció por allí.
Vale. Un abrazo, Carlos Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Angelito. Estos son los pitos con los que ha despedido a Medvedev o recibido.
Bueno, y la bronca que ha habido durante el partido.
A Medvedev en París, ¿eh?
Ahí está la nueva florecilla. Encara con el público, le dice que se calle. Bueno, este es el jaleo que ha habido durante todo el partido, en un partido muy largo con Dimitrov, que ha acabado perdiendo. Espérate aquí que faltaba lo mejor, Juanma. Tú sabes que Medvedev te gusta mucho, es muy protagonista en este partidazo de COPE por su relación con el público, que siempre es volcánica. Y cuando iba para el vestuario, ahora que tenemos tele, digamos que ha levantado el dedo corazón y lo ha ido girando como si se lo estuviese mirando. Pero evidentemente, si utilizas la lógica, le estaba haciendo una peineta al público. Pues no. Dalí MBD dice que lo único que estaba mirándose es las uñas. Sí, que en ese momento quería ver si la manicura se la habían hecho bien.
No hice nada. Solo me miraba las uñas, así. No, de verdad, no hay nada más que eso. ¿Por qué haría eso a este precioso público de París?
¿Alguien nota la ironía? Que en radio es muy difícil.
La ironía de Ancelotti del otro día.
Yo no.
Madre mía, no. Hay que tener Sevilla,
¿eh? Medvedev es así, las tiene contra los públicos. ¿Y sabes qué me ha dado, Juanma, por ponerme a recordar con el público francés? Bueno, recordaréis la de Alcaraz, el peor momento probablemente en la carrera tenística hasta ahora de Carlos Alcaraz.
Evidentemente, en este mismo torneo, en París.
Claro, evidentemente en importancia sería la retirada con Djokovic en Roland Garros por lesión. Bueno, retirada no, que acabó el partido. Pero en París-Bercy fue cuando le remontó Gastón y te contó a ti que había sido el peor momento de su vida, que no sabía qué hacer, que no sabía que se quería ir de la pista y demás con Alcaraz. Bueno, pues yo he recordado una de Verdasco que me encanta. Para mí es el mayor pollo que ha habido en el mundo del tenis en la historia reciente. Está locutado por un compañero ahora de Álvaro en el golazo, pero antes tuyo en cuatro, porque es un vídeo de cuatro. Y es el pollo que tuvo Verdasco con el público francés en la final de Niza en 2010 jugando contra Richard Gasquet, contra un francés.
Verdasco no entiende nada.
Puta madre. Puta madre. Puto francés de mierda.
Y al final estalla. Ese francés es su rival y ese público también es francés. Verdasco les anima una y otra vez. Cada punto se convierte en una guerra entre el público y el tenista. Cada golpe en un combate a ver quién puede más. Hasta que en el punto definitivo Verdasco falla y pierde el partido. El público francés le ha ganado la batalla.
pero bueno, no sé si se ha oído que se oía un poco tal. Primero lo llama Gasquet, se puede decir a estas horas, ¿no? Ya, el puto francés de los cojones. Luego.
No, evidentemente, no es para aplaudir el comportamiento. No, nos hace gracia el asunto del cabreo, que está más cabreado que un mono, vamos, en el partido.
Y cómo tenía que gritarlo para que con el sonido ambiente consigamos oírlo con todo ese jaleo que había en la grada. Pero bueno, luego les dice joder.
Pidió perdón por esto, ¿verdad?
A ver, se supone, ¿no? Cojones, sí, bueno, digamos que luego fue bastante. ¿Sabes que al día siguiente? Bueno, miento. Sí, al día siguiente, porque esto era un domingo, al día siguiente empezaba Roland Garros. O sea, que figúrate cómo le recibieron ese año a Verdasco.
Vale.
Es que no sé, me lo ha recordado con el público francés de Medvedev. Digo, voy a traer este audio histórico que es una delicatessen de la hemeroteca.
Muy bien.
La audioteca.
Pues habéis estado muy bien para ser festivo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que generalmente en días de fiesta sabéis que se paga menos y se exige menos.
para ser el día de los difuntos.
Efectivamente. Para ser el día de los difuntos habéis estado muy bien. Parece que estáis vivos.
Se paga doble el festivo, ¿no?
No, aquí sí, es al revés. No, en la COPE no hay ningún día que se pague doble. Bueno, ninguno. Bueno. ¿Sí? ¿Hay algún día que se paga doble? ¿Sí? En Nochebuena, bueno, ¿no? Y Año Nuevo.
Ni ningún mes.
¿Mes?
No hay ningún día, ni ningún mes.
No, hombre.
Pero
no,
del mes, por supuesto que no.
Hombre.
Bueno, vamos a dejar las quejas laborales. Llamáis a Malvar, que es el que tiene relaciones con la casa, en ese sentido. Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Adiós.
1:14, hora menos en Canarias. Este es el tiempo que se merece el Grupo Risa.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
Bueno, os he pillado, ¿no? Porque estabais todavía cenando hasta ahora, ¿no?
Pero bueno, vaya madrugón.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante. El día que va a estar más tiempo es el que no se paga, ¿no? Has dicho hoy, ¿no? No se paga esto.
No, se paga.
Será bandido.
Cuota normal.
Cuota normal. Hombre, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Juanma.
¿Qué tal estamos, hombre?
Muy bien. ¿Con quién hablo ahora? Es que ni lo sé.
No, conmigo. Buenas noches, Juanma. ¿Quién se ha inventado la Copa del Rey? Copa del Rey de partido único. Hombre, dilo con claridad.
El presidente de los valores.
El presidente de los valores que hizo la mejor gestión de la historia del fútbol. Dilo claramente.
Sí. Hola, Juanma. Buenas noches.
Hola, Axel Torres. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien, porque por fin se ha hecho justicia.
¿Ha jugado el Nottingham hoy?
No, ha jugado un equipo que es mucho mejor que el Nottingham Forest. La verdad es que no he estado muy pendiente de la Premier League. Pero, mira, te voy a dar un marcador que a muchos les ha sorprendido y a mí no.
A ver,
es el Tardienta 0, Getafe 12.
Sí.
O sea, el fútbol espectáculo de Bordalás.
Ahí estamos.
O sea, vuelve a asombrar al mundo. Tiki-taka, jugadas al primer
toque. A mí, Axel, es que no me gusta tu análisis de fútbol español. Yo lo que quiero es que me digas equipos ingleses. O sea, a mí la única gracia que te veo es que me digas equipos ingleses.
Es que solamente ves en Nottingham Forest.
Pero el Blackpool, por ejemplo.
Bueno, el Blackburn, el Portsmouth, el Plymouth, el Fulham. El Fulham también un gran equipo.
Oye, vale. ¿Sabes a mí cuál me
Hombre, Tebas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora estoy un poco jodido por lo del Celta.
¿Por qué?
¿Por qué?
La ha ganado el Turégano. Ha ganado 0-4, yo soy muy del Turégano, claro. Y bueno, pues estamos aquí un poco.
Señoras y señores, el Rayo Verde. Hernán Cortés 1-2 Betis.
Carlos, ¿qué tal?
hito en la historia del fútbol español.
Hablas como presidente de la federación ya, ¿no? Como presidente de la federación española.
Escúchame, 41 partidos hoy miércoles me parece muy poco. Esto hay que cambiarlo. Hey. Espera un momento. El acontecimiento hoy en Europa.
Inteligencia artificial. Andrea Peláez presentando la gala del Balón de Oro 2023. A ver, ojo, ¿eh?
Gracias, gracias. No merezco menos. Buenas noches a todos, good night everyone, bienvenidos, welcome, bonsoir, bienvenue, guten tag, gracias, gracias por acompañarnos en esta gala del Balón de Oro 2023, thank you for accompanying moi in this gala, Gold Balón, Balón d'Or, Carte d'Or, Christian d'Or, Marina d'Or, 2023 Balón de Oro.
Es que la clava, ¿eh?
Gracias, lo sé, estoy divina. Hoy hacemos entrega del Balón de Oro que premia a la mejor jugadora del año 2023. Tomorrow, entregando Gold Balloon to Prize, Best Female Player Year 2023. Aujourd'hui, nous vous présentons le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de l'année 2023.
Oh, ¿qué habla? Muy bien, ¿eh?
Y la ganadora de este año es... This year, the champion best winner female is... La gagnante de cette année, esta un po... Es... que no sé qué pone. Aitana Bonmatí.
Muy bien.
Recoge el premio en su nombre, Luis Rubiales.
Buenas noches, buenas noches.
Ni te me acerques, majo.
Muy bien, Andrea. Ah,
bueno,
¿eh?
Más, Andrea, por estas ínfulas no se puede venir al pueblo.
Muy bien. Mega, el chiringuito, el lunes, gala del Balón de Oro. Paco Bullo hace este comentario de los porteros de la Liga en Estados Unidos y el Lobo Carrasco le mete un zasca histórico.
He visto unas imágenes en Estados Unidos donde le han metido un gol a un guardamete que estaba fuera de la portería. Ese está lo del nivel de la Liga de Estados Unidos.
Hombre, tú también en Tenerife te saliste de la portería. No estabas ahí.
Perdona.
Saliste de la portería y te metieron el gol.
Perdona, claro. No me ataques.
¡Zasca!
Bueno. Este Zasca es muy bueno, ¿eh?
Es histórico este.
Ese es... Madre mía. A ver, relacionado con el clásico. El sábado, en tiempo de juego, Barça-Real Madrid. Paco, acostumbrado a hablar por...
No, lee bien.
Ah, poco.
Sí.
Pocos, no Paco. Bueno, Paco también está acostumbrado a hablar por la radio, ¿eh? Pero poco acostumbrado a hablar por la radio, Santi Gañizares comete este pequeño desliz producto de la inexperiencia.
Lo que ha pasado hasta ahora es lo que ha diseñado, ha pensado Xavi, es decir, una alineación para intentar hacer un gol y luego controlar el partido.
Claro, el problema es que el Madrid no roba ni una puta... Perdón, ni una pelota.
Le ha salido el alma.
Me he equivocado.
No hay garra.
Y ahora te aplaude Montjuïc, Cañete.
Empiezan por P las dos.
Sí, le salió del alma, ¿eh? Sí. Onda Cero, Radio Estadio Noche, el domingo, enganchada entre los hermanos Martínez. O sea, los presentadores, Rocío... Ah, no, Rocío y Alfredo Martínez, sí. A cuenta de la lentitud y los aplausos de Vinicius a la grada tras ser sustituido en el Clásico.
Alfredo, tú estabas allí. ¿A quién se estaba dirigiendo Vinicius?
No, escúchame.
No, que no has respondido. ¿A quién se estaba dirigiendo Vinicius?
Por favor, se va dirigiendo hacia el público, va levantando
¿A qué
gestos.
Público?
Hombre, pero si no es a quién se dirija, es que el fútbol
claro que
no
es a quién se dirija. Es provocar
momento,
dirigirte
Rocío,
a tu afición cuando
Rocío,
estás en un Clásico
Rocío,
y haga...
Es que no sabes lo que es una pérdida de tiempo, te lo tengo que explicar ahora. Ya sé, me parece muy bien que seas el abogado defensor de Vinicius.
No, yo no soy la abogada defensora de nadie. Yo lo que me pregunto es si es provocar a alguien dirigirte a tu afición.
Estás preguntando,
no,
pero
y sobre
me estás preguntando
todo,
y no me estás dejando expresarme.
O sea, ahora te
me
dejo, pero sobre todo que...
Me estás insistiendo y me estás dirigiendo
todo,
hacia una cosa. Deja terminar a la gente.
Alfredo, termina, por favor.
Hombre, aquí nos interrumpimos todos a todos. Es una tertulia, concretamente. Si no serían monólogos...
Ya no tengo más que decir.
No, eso no.
Hombre.
Rocío, no puedes dejar que se te suban así. No, ni de coña. La directora es tú. A mí jamás se me ha subido así.
Por favor.
Jamás. Nunca ha habido un tertuliano que me haya...
Sí.
¿Y sabes por qué? Porque hoy ha ganado el Betis.
No, espera. Tranquilo, Carlos.
El 1 Betis 12 tiembla Guardiola.
A ver.
El Betis ha firmado su hegemonía en Europa.
Inteligencia artificial, más de inteligencia artificial. Como Lama no pudo narrar el clásico, uno de sus fans, concretamente Florentino Pérez, nos ha pedido escuchar algún gol del Madrid cantado por él. A ver.
Toca la pelota Carvajal. Rubiger va a buscar el apoyo de Moldi. Pelota para Valverde. Valverde dentro del área. La pone Valverde, Mbappé. Gol de Kylian. primera del Madrid. 10 de la segunda parte. Empata el equipo blanco. Marca Mbappé. Balsa 1. Real Madrid 1.
Mira, ese final sí me recuerda. Ha flaqueado un poco ahí al final, pero sí, sí, está muy logrado, ¿eh? Radio Marca, a diario, el lunes, La Tribu. ¿Cuánto daño ha hecho Angelito García a la humanidad? Así, en general. Ojo sí. A Miguel Ángel Toribio cuando habla de Bellingham.
Sí, eso le quería preguntar a Toribio. Toribio, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
Te has dado cuenta con Antonio, ¿eh? El Madrid se ha encontrado a Bellingham. Iba en autobús, estaba haciendo autostop y lo subieron a la expedición.
Se ha encontrado.
Cuando se refiere a Bellingham, se refiere a Jude Bellingham Parera, ¿no? Al hombre que vino de la Rafa Nadal Academy, no del Dortmund. Es un tío perfecto, Antonio.
Muy bien, muy bien. No tiene fallos. Estoy encantado.
Además es guapo.
Es increíble la escuela que ha generado Angelito. Angelito, enhorabuena, ¿eh?
Sí, sí, para
que luego digas que no estoy a lo que tengo que estar cuando pues estoy sí. contigo y me das paso a la Ecuador.
Porque te duermes a veces.
No. Los... Mira lo de ayer, mira.
A ver, otra de las noticias del día. No sé si Angelito García está en condiciones.
Sí,
se ha desperezado ya.
Está despierto.
Se
está estirando.
Ha estirado y ya está ya. Buah, a tope.
Tiene el polo pegado a la espalda.
Podéis repetir la misma mentira 70 veces que no lo vais a comprender.
No, si hay documentos gráficos. O sea, como mi abuelo se dormía.
Tienes legañas,
Es que se duerme en serio.
¿De verdad o es leyenda?
No. Ahora te mando una foto. Bueno, ¿para qué te vas a dormir? Gracias. Perdón.
No.
Es que soy gilipollas. De verdad.
Buenas noches.
Es que esto es un gambazo histórico también mío, ¿eh?
Espera, que te cuente una toma de foto una vez.
Sí. No, es verdad, un día foto. Estábamos en un estudio, estaba yo solo y viene alguien y se empieza a reír. Dice, ¿qué pasa? Dice, Fouto, que ha dejado una nota en la mesa que dice, gato, cuando llegues esto, léelo.
Ostras, tío. Qué humor tan negro. A ver, el partidazo, el jueves, los sobaos son un bruto típico de Cantabria, pues
sí,
bien.
Este
no está aquí. ¿El corte?
Que lo acabamos de poner.
Lo acabamos de poner.
Un cable para dar agilidad.
Sí. Vale. Sí. Es que como habló Paco González de los sobaos también un día de estos en tiempo de juego, no sé por qué, pensé que era eso.
A ver, ocho.
Andrés Ocaña cuenta los detalles del fichaje del futbolista griego Sócrates Papadopoulos por el Betis.
Ya está preparado Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes cuánto pedía hace 3 semanas Sócrates para venir al Betis de aquí a final de temporada?
¿Cuánto pedía?
4 millones brutos.
Muy bien. ¿Y cuánto le han dado?
O sea, pues al final se ha quedado en un culo...
Un culo.
Bastante gráfico.
Un kilo aproximadamente.
Era kilo lo que querías decir.
¿Qué estarás haciendo, Andrés?
Una pregunta. ¿El culo es limpio o bruto?
¿El culo limpio o bruto?
Bueno.
Rocío ha aparecido por aquí.
Pero si madrugas, ¿pero qué haces ya?
Que el Betis ha ganado 12-1.
Madre mía.
Después de España-Malta.
Hombre, pero hay que ser un poco humilde. Hay
con descendientes con el Hernán Cortés.
Claro,
verde y blanca mi bandera.
Vale.
¡Viva el Betis!
A ver, después de la coña... esto es más de uno, en Onda Cero. Después de la coña de la historia de Alsina, ciclista del Tour de Francia, la histórica de Nacho Pla, ¿se acordaron de Nacho Pla en más de uno?
Estás escarmentado, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque estas bromas que hacéis los viernes aquí en este ratito del programa, luego pasa lo que pasa.
Yo he venido únicamente a solidarizarme desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, con un compañero de la cadena COPE que se llama
pues
Nacho
Pla. Bueno, a eso me refiero yo. Pídele disculpas a Nacho.
Escuchó en esta sección que Alsina había ganado la etapa del Reino del Tour de Francia en el 86 y lo contó en el programa.
Claro, porque las cosas se cuentan.
Porque te escucha a ti y se lo cree.
Te provoca credibilidad en la gente, los oyentes.
Bueno, pues que los oyentes sepan que esto que hace Jorge Abal los viernes a esta hora carece de la más mínima credibilidad. Pues,
¿en qué se ha convertido la radio?
¿Cuándo soñó Nacho Pla que Alsina le mencionara en su programa? Es increíble.
Qué pena.
Es increíble.
Tour de Francia que ganó Carlos Alsina.
Sí,
qué pena,
sí,
qué pena el doping.
Sí, señor. COPE, deportes en la linterna. Ayer Lama le tangó media hora de programa a Juanma Castaño así por la cara.
Cacereño 0, Castellón 0.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen una cita a partir de las 12 de la noche con Juanma Castaño.
Vaya, ya la has cagado, Lama.
Tienen una cita a partir de las 12 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo. 11:30. Que me he equivocado de hora.
Es que parecemos nuevos.
Tengo tanta gana que llegue Juanma.
Sí, arréglalo ahora.
Tengo tanta gana que llegue Juanma. Que hasta le retraso media hora. Todo tuyo, expósito.
Bueno.
Te quiero bueno, mucho, monstruo.
Al final, ¿a qué hora dijo? Es que no me he enterado.
A menos cuarto.
A ver, archivo de Halloween. El transistor, vamos con un clásico. ¿Cómo le contaba a la ópera de la Morena la famosa noche de Halloween en casa de Benjamín?
¿De Benjamín?
¿Cómo? Esa fue...
Cuando llegamos allí...
A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina.
Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Vamos para adentro.
Sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín.
Sí, sale Benjamín y nos dice, hombre, presidente, venid para acá. Digo, no, vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y claro, aquello era horrible, vamos.
Bueno, esto ahora lo escuchas y piensas, bueno, las familias qué dirían escuchando a la ópera.
Han pasado 22 años de esto, ¿eh?
22 años, pero
21
claro
que, la comunidad que
tú imagínate el ambiente que tuvo que haber en el vestuario del Betis, con novias, mujeres y tal, analizando quién estaba en aquella fiesta y quién estaba en las habitaciones y todo.
¿Y quién sí y quién no?
De verdad que...
Buenas tardes.
Chiringuito, también de archivo. Para quien no sepa qué es Halloween, Alfredo Duro, como si estuviera en The American, se lo explica con todo lujo de detalles.
Duro, ¿estás especialmente molesto aún por lo de ayer? ¿Te sigue tocando el tema? Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?
Bueno, es una cosa. No sé, hay una tradición en Estados Unidos que ha llegado.
¿Qué es Halloween? La pregunta es ¿qué es Halloween?
¿Te sirve estar toda la noche? Pregúntame qué es Halloween.
No sé, ¿qué es Halloween? Que me dices Halloween como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Entonces, no me lo explicas, no pasa nada. Yo más o menos entiendo un poquito por dónde va. Sin saber qué es Halloween.
Me gusta mucho Pedrero diciendo, vas a estar toda la noche preguntándome si es Halloween. Está muy bien. Hacemos esto del servicio de anuncios personalizados de tiempo de juego. También venga. Inteligencia artificial, el juguetito de Whopper. A ver.
Sí.
Venga.
Servicio de mensajes de voz personalizados de tiempo de juego. Usa la voz de tus ídolos para tus comunicaciones menos agradables.
Buenas noches, José Manuel. Me llegan inputs de que nuestro perro se ha comido tu colección de cromos de Panini.
Ya puedes dar una mala noticia con una sonrisa.
Muy buenas noches, Francisco José. Ha llamado tu madre que no encuentra tu partida de bautismo. Que la llames, que la tienes abandonada.
Servicio de mensajes personalizados de tiempo de juego. Disgusta y sorprende a la vez.
Hola, Antonio David. Tu hijo ha suspendido otra vez el carnet de coche. Ya van tres. Prepárate a pagarle otra ronda de clases prácticas.
El recado es el mismo, pero sienta mucho mejor que si lo dieras tú.
¿Qué pasa, niño campeón? Oye, que sepas que vamos a ser padres y prepárate, monstruo, que vienen gemelos, que acabo de salir de hacerme la eco. Te veo luego en casa, machote. Te quiere tu piluca.
Para todo lo que puedas necesitar.
Este es el contestador de Almudena Cifuentes. Deja tu mensaje, taruguito, y cómo no te va a querer si te llama por teléfono una y otra vez.
Precios especiales para envíos masivos.
Nos envía un mensaje Pedro Manjón para sus padres, que ha habido un incendio en casa, pero que no se preocupen, que está bien y que ha podido sacar la Play a tiempo.
Una alternativa para no tener que pasar tú el mal rato.
Eduardo, soy Marisa, tu mujer. Que tu hermano y yo nos vamos a vivir juntos, que no te aguanto más.
Mensajes personalizados de tiempo de juego, contáctanos en el TikTok de Nacho Pla. Admitimos Bizum. ¡Me estoy poniendo tocineta, tocineta!
Bueno, es buenísima la idea.
Esta maquineta, esto mano de santo funciona.
Oye, Whopper, ¿en serio? ¿Que puedes sacar pasta con esto?
Sí, sí. Yo con que me dé para pagar las IAS me vale.
Claro, está muy bien. Muy bien, muy bien, de verdad.
Mano santo, vía de negocio.
Oye, ¿ves cómo tenéis que entrar hasta ahora? ¿Ves cómo tenéis que entrar hasta ahora? No, y sí. Vosotros empeñados con entrar ahí 22 y hay 23. Es que es flipante, de verdad.
Perdona, y días que nos hemos empeñado en no entrar.
Efectivamente. Días que, bueno, el otro día... No, hubo un día que me llamó Miner hace poco porque daba una rueda de prensa, no sé qué, y dice, hoy no entramos, ¿no? Y dije, sí, hombre, sí, tranquilo. Un abrazo, Grupo Risa, hasta luego.
Buenas noches, quedad conmigo.
Cerramos el partido. Se queda el pulpo poniendo las calles. Ya las puso ayer con toda la gente disfrazada en Halloween y hoy las calles están perfectas porque ya está todo como tiene que estar, ¿verdad, pulpo?
Hombre, claro, ten en cuenta que la maquinaria ponedora no puede detenerse ni un segundo. En cuanto tú acabas, nosotros empezamos aquí pico pala.
¿Y cómo empiezas?
Pues mira, hoy nos vamos a hacer la pregunta de si estamos o no dispuestos a dejar de volar. Pues para realizar esos trayectos de menos de 2 horas y media que dicen que van a ser sustituidos por un tren. El gobierno está metiendo mano en eso y vamos a preguntar a la audiencia si somos capaces de dejar el tema del avión para meternos en el tren. Yo me pongo a pensar en Extremadura lo que pueden estar pensando y las uñas que se tienen que estar comiendo.
Yo supongo que prohibirán también los vuelos privados, ¿no? De menos de 2 horas y media.
Me imagino.
O si viene aquí una actriz y quiere ir de Madrid a Ibiza, tiene que ir en... Ah, bueno, no, a Ibiza, claro. A Ibiza no va a ir en tren.
A Ibiza es complicado el tren, es complicado.
Sí. A Marbella.
Pero
Marbella.
Por ejemplo, imagínate, la Moncloa, Torrejón de Ardoz, que hay gente, hay políticos que utilizan un helicóptero.
Sí.
Pues es que eso no se va a poder permitir, entonces.
Pues no sé si los helicópteros están en eso. Bueno, ahora te escucho y me lo aclaras. Un abrazo, vale. Pulpo.
Hasta luego.
Gracias. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Espero que hayan disfrutado. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.